Un pequeño esfuerzo mental para un gran beneficio para lucrar del pensar. Todos tenemos una realidad diferente, la cual construimos desde el pensar. Aquí doy herramientas que ayudarán a mejorar el pensar y con ello tu realidad. La educación para el trabajo duro no le da nada a nadie, por lo general resulta en el resultado contrario. La correcta educación es buscar un pequeño esfuerzo para un gran beneficio. Una de las cosas hermosas de la educación es que hay pequeños trucos que podemos hacer con nosotros mismos y con los niños para lograr este enorme beneficio. Una de ellas es la comprensión de que el placer del deseo es mayor que el placer de lograr algo, lo que significa que siempre hay que luchar por algo, porque entonces ese placer nos empuja constantemente, hay sentido. ¿Con un poco de esfuerzo? Es muy fácil, deja de dar saltos de un lugar a otro con tu atención. ¿Conoces a las personas que se concentran como locas y realmente hay que despertarlas? Su atención no está dirigida a muchos lugares, se enfocan en un solo lugar. Yo soy así. Saltar de un lugar mental a otro es muy costoso y desperdicia tu ganancia y crea confusión. El cerebro humano está construido para que pueda concentrarse en una cosa en un momento dado, y cuando saltamos de una cosa a otra, tardamos en volver. El mundo moderno está lleno de mil distracciones y tentaciones, pero los grandes ganadores son aquellos que saben concentrarse, y esto es más adecuado para una persona en la naturaleza de la que venimos. No había mil distracciones y mensajes de texto y videos. Nuestra atención estaba principalmente en un lugar en una cosa. Esto tiene un gran efecto en nuestra buena vida. La mente somos recompensados cuando prestamos atención y estamos ocupados en el presente. Y la atención es en realidad una forma de amor. Nuestros hijos quieren un gran parte del tiempo en total atención. También lo hacen nuestros amigos, es decir, saber prestar atención no solo mejora nuestro pensamiento sino también nuestras relaciones, que son la piedra angular de una buena vida. El Ministerio de Educación, al igual que el Ministerio de Salud y otros ministerios gubernamentales, deben experimentar constantemente con nuevos métodos en lugares específicos y, si funcionan, aplicarlos en todo Israel. No se congele, mida el éxito y mejore constantemente. Lo que todos extrañan en el sistema educativo en Israel es la importancia de un gerente, legendario, para el sistema educativo. Tal gerente debe ser ante todo un ingeniero analítico con formación pedagógica. Y no al revés. La educación nos refleja cómo nos veremos en 10 años o más. Toda acción en educación requiere una retroalimentación, con la ayuda de la cual es posible encontrar formas de optimizar lo que hemos hecho o cancelarlo. Los problemas en el sistema educativo no son el bajo salario de los maestros o la poca cantidad de ellos, sino la estructura del sistema, la falta de gestión, control y creatividad en el mismo que atrae personal que no es lo suficientemente bueno. La solución. Una dirección central fuerte por un solo gerente y una revolución en todo el sistema educativo. Reducir asignatura, inculcar valores, crear personas. Piense en un marco como los bloques de pensamiento, puede hacer nuevos, construir torres, destruir torres. Todo se construye a partir de marcos que casi todos incluyen marcos en el contenido. Se trata de cómo construimos nuestra comprensión individual de la realidad en función de nuestras experiencias, creencias, valores, conocimientos y cultura nuestra. Nuestra realidad no es un cuadro, sino que probablemente consiste en millones de cuadros pequeños, pero no los conté. Un marco que hemos usado recientemente es más fácil de recuperar, como el caché en una computadora. Es importante recordar que si bien el marco de nuestra realidad puede guiarnos, es solo una representación del mundo y no un reflejo preciso del objetivo. Realidad. El aire caliente sube, es un estado de ánimo, que depende de otro marco de lo que es, aire, y lo que, sube. El marco más cercano en cada campo son modelos en nuestro cerebro, plantillas listas para lidiar rápidamente con situaciones similares. Que definen la realidad. Hay muchos modelos de este tipo para una comprensión rápida de lo que ve. Por ejemplo, ves a alguien frente a ti sonriendo e inmediatamente te sientes menos amenazado. Este es un estado de ánimo importante, por lo tanto, cada persona recuerda la realidad de manera diferente, porque los marcos que existen para él son diferentes a los del otro, y lo etiquetamos. Realidad con marcos existentes o crear otros nuevos. Encuadrar en muchas áreas tiene una gran ventaja para aquellos que encuadran desde muchas áreas. La mayoría de las personas encuadran desde un área central. Al igual que un jugador de fútbol obtiene una ventaja si jugó baloncesto antes, ayuda para ver mejor a los que le rodean. Los marcos del mundo físico y del mundo espiritual encajan mejor entre sí. La mejor manera es simplemente tratar con muchas áreas que le interesen. Siempre me gustó actuar y menos investigar, así fan de con acento agudo varias empresas y de ahí se obtienen muchos marcos de realidad a través de la actividad. Me encantaba el Tanaj, la música, la psicología, el fútbol, el póker, las matemáticas, la física y la economía. De ahí enmarqué muchas cosas que suelo transferir de una a otra. Una persona inteligente es aquella que saca cuadros reales rápidamente de cualquier campo. La habilidad sacar, ajustar y producir marcos apropiados es en realidad sabiduría. Nuestra capacidad para producir nuevos marcos, por supuesto, se basa en marcos existentes. Los marcos existentes se han adquirido con el tiempo, por lo tanto, las personas no nacen con marcos sino que los producen. Como cualquier cosa que requiera capacidad, producir marcos también requiere entrenamiento. Una conclusión importante aquí es que usted no nace inteligente, sino que adquiere esta habilidad a través del entrenamiento. Obviamente, hay un elemento genético aquí, pero el entrenamiento es mucho más importante. ¿Dónde ganó en forma? A la pregunta, ¿dónde ganaste en sabiduría? El encuadre le brinda una mejor comprensión de la realidad y, por lo tanto, usted también puede anticipar el futuro mejor que otros. Esta es una gran ventaja para la ganancia material y no material. Supongamos que enmarqué que el casino se beneficia estadísticamente de las personas. A partir de aquí ya es posible enmarcar que no vale la pena apostar por el dinero sino solo por la diversión. Solo un pequeño ejemplo de la ventaja del enmarcador. El menor beneficio se espera en los marcos para practicar el movimiento de marcos de un campo a otro. La ganancia cuando tiene millones de marcos es recuperarlos rápidamente, transferirlos y actualizarlos. La actualización, la eliminación y la producción se realizan mediante comentarios y este es un punto crítico. A veces hay que eliminar marcos, especialmente aquellos con los que crecimos. Por ejemplo, las personas inteligentes ganan dinero. Bórrelo y enmárquelo como: el dinero lo hacen las personas que se han entrenado para ganar. Digamos que tiene un marco psicológico, de que a la gente no le gusta desobedecer las instrucciones. Para publicitar su empresa, por lo que en el anuncio dará una instrucción: vaya al sitio ahora y compre. Por supuesto, es importante recibir comentarios sobre si funcionó, porque se ha probado un marco confiable. Nuestro mundo está conectado y es similar en muchos campos, por lo tanto, la gran ganancia está en transferir marcos de un campo a otro. Fundamos Plus 500 e hicimos mucho dinero siguiendo un marco matemático que tenía en mente y lo llevamos al campo de las finanzas. Por supuesto, para construir Plus 500, se necesitaron miles de pequeños marcos, que eran diferentes para cada fundador. Uno de los marcos era, copiar y mejorar las empresas exitosas. Otro marco era, copiar solo lo esencial, y luego no hay necesidad de un proyecto enorme e interminable. Tome Google como ejemplo, no copió todo de Yahoo, solo el cuadro de búsqueda. ¿Cómo acumular marcos? No hay una solución mágica aquí. Para acumular marcos, según mi experiencia, hay que pensar las cosas, leer, aprenda un segundo idioma y practique matemáticas, física y ciencias. Hay marcos marot confiables que no requieren retroalimentación. En la actividad hay marcos que son casi imposibles de aprender en los libros y son marcos de la realidad como, cuando empiezas una empresa todos se llevan muy bien pero va cambiando con el tiempo. Este es solo un ejemplo de un marco que solo se puede obtener de una actividad real. Un segundo lenguaje produce marcos porque hay palabras que representan un marco que no existe en su idioma principal, como optimizar, en inglés. También un lenguaje de programación porque tiene marcos. Por eso es mucho más inteligente para enmarcar y no para memorizar. La idea es lo importante, la importancia de la ciencia en los marcos reales. La mayor ganancia es cuando obtenemos un marco real. Y por supuesto que sucede en las ciencias, así como en los libros teóricos, así como en periódicos que escriben sobre una historia que realmente, la interpretación puede ser ignorada. El peligro es obtener marcos irreales, lo que a menudo sucede a partir de números imaginarios, Internet, YouTube o pensamientos infundados. Es por eso que siempre trato de enmarcar de fuentes confiables y cotejar con lo que sé. El mejor entrenamiento para encuadres es la sección más importante en encuadres porque mejorará su forma de pensar. Tiene razón en Anli, pero si no tomaste nada, al menos tómalo de aquí, la forma en que entreno en los marcos es simplemente pensar en las cosas. Sí, simplemente piensa en eventos, casos, sentimientos, naturaleza, beneficio y pregunta. ¿Por qué? Así fue como se me ocurrió la idea de los marcos y el pensamiento libre. Así que la próxima vez que tomes el autobús y pongas tu cabeza en la ventana, espero que practiques el Lemsgar, recuerda que así es como lo hago, incluso cuando no estoy en el autobús. Cambiando quién eres yo y dos amigos estábamos caminando en Eilat y de repente me saltó una línea de un amigo cantante entre nosotros. No es fácil cambiar quién eres. No es fácil ser una estrella de rock. Fue en un segmento humorístico sobre él, porque estaba lejos de ser una estrella de rock. Él compuso esta canción y es excelente por cierto, pero me di cuenta de que es realmente difícil cambiar quién eres hoy después de que cambié del periodo de negocios. El cambio fue gradual y muy lento, pero surgió de querer estar cerca a la naturaleza, y luego del hábito de caminar en la naturaleza, lo intensificó. Los hábitos en realidad definen quién eres, así que cuando quiero cambiar algo, pienso en por qué querría cambiar y no pienso en una meta que no está relacionada a mí. Es mejor pensar en cambiar de empresa o de cambiarse uno mismo y no solo en un objetivo de ganar dinero. Mejora continua por método, luego disfruta del viaje. Y ese es exactamente el eslabón perdido del éxito que no sabía definir hasta ahora. Para ganar, y pase lo que pase, no basta con un plan, una ambición o una idea, hay que construir hábitos para la meta. Y he estado haciendo esto todos estos años sin ser consciente de ello. Comenzó temprano en la mañana desde leer periódicos económicos hasta jugar diariamente en nuestro producto y leer libros sobre negocios y muchos otros hábitos. Para tener éxito en la escuela secundaria, tenía la costumbre de estudiar 3 días desde la mañana hasta las 4 de la tarde la parte no trivial, y este es el punto con el que irás o correrás a casa, es que es más importante pensar en términos de quién quiero ser que a dónde quiero ir. Porque, a dónde quiero ir, viene del deseo nuestro de ser algo. ¿Quiero ser una buena persona, o ser escritor? El cambio es muy difícil, pero verás la solución a esto en un hábito exitoso. La forma de cambiar quién eres es a través de los hábitos, y cuando algo se convierte en un hábito, entonces es fácil. Convertirse en un pianista es como convertirse en un matemático. Necesita un hábito diario para ser lo opuesto a uno o ambos. Un hábito exitoso con trucos se convierte en hábitos. Llegado hasta aquí, ya sabes que debes buscar métodos que funcionen y no algo de una sola vez. Un hábito es un método para entrenarnos para ser mejores. Si logras dominar los hábitos, los tuyos controlarán. Hacia dónde vas y te será fácil ser lo que quieras. Los hábitos se pueden controlar con trucos, porque son muy esquivos. Nuestros hábitos están pensados para la sabana africana y menos para un piso 8 en el centro de Tel Aviv. Pequeñas y continuas mejoras. El éxito no se consigue de la noche a la mañana. Es un largo proceso de pequeñas mejoras diarias a través de los hábitos. En Plus 500 no tenía que pensar en cómo apagar incendios, porque tenía la costumbre de tratar el problema de forma permanente y no los síntomas, así que era fácil. El hábito no requiere esfuerzo. Otro hábito era preguntarme siempre en cada oferta cuál es la ganancia y cuál el riesgo. Sentía que los demás no tenían este hábito, pero para mí el riesgo siempre saltaba. Era un hábito cuando yo era un niño. ¿Cómo gano dinero? El hábito no es trabajo. Cuando haces algo por hábito no es trabajo. Se siente como una recompensa. Es como un bicho en nuestra cabeza que ganamos para siempre. Ayudó en la antigüedad a hacer repetidas cosas de Sísifo y disfrutarlas. Contribuyó a nuestra supervivencia la tendencia a los hábitos. Como todo, hay quienes lo tienen muy arraigado y los hay menos, pero para que todos se beneficien de la tendencia a los hábitos. También puede ganar rompiendo hábitos, y al final es un pensamiento libre ganar no solo cavar. Sin darme cuenta realmente, disfruto mucho implementando hábitos. Uno de los hábitos que siempre me ha gustado es levantarme temprano. La voz interior de la adicción es la clave. La adicción es en realidad un mal hábito, que no es bueno para nosotros ya que lo repetimos. Nuestro cerebro nos está mintiendo, en este caso, nos indica, no te las arreglarás sin café. Punto. Es imposible comer sin sal, No es sabroso. No eres lo suficientemente inteligente como para aprender aritmética. Parece ponerlo como un hecho. Así que aquí también es un éxito que tomó 2 años. El hábito de no olvidar y elogiar constantemente a Plus 500. Tenía la pequeña costumbre de escribir en una página todas las cosas importantes que se deben hacer en el negocio y luego empujarlas todos los días, como ingresar a Estonia, emitir, y también pequeñas cosas, cerrando con tomar el color del logo. Esto era un hábito escribirlo y hacerlo para que no se me olvide. Este hábito me acompaña hasta en el libre pensamiento. Tengo una idea, así que escribirlo en WhatsApp a mí mismo. Estos hábitos básicamente definieron a la empresa y a mí. Se conectaba con lo que querías para Plus 500, ser una empresa modelo, por lo que el hábito de mejorarla todo el tiempo se conectaba con eso. ¿Quién eres y no lo que quieres lograr? La acción se intensifica el cambio y nos demuestra que lo que queremos ser realmente sucede, por lo que es fundamental hablar en acciones, que se convierten en hábitos que nos cambian, en la búsqueda de donde queremos estar. Hoy cuando alguien me hace una pregunta, y me planteo si mentir, me digo, no soy mentiroso, y no, no voy a mentir. Es más fácil cuando el pie conecta con quién eres. Es muy difícil ser otra persona todo el tiempo, por lo que los hábitos deben alinearse con quién eres, por ejemplo, deportista, confiable, sociable y generoso. Por lo que los hábitos que encajarán son el deporte, decir la verdad, ser socialmente activo. Y corriendo por la mañana, solo di ejemplos, pero también en la sociedad cuando tiene una visión de cómo debe ser es fácil establecer hábitos como método para la sociedad. Pero debe combinarse con lo que representa la marca Hábitos para la Libertad cuando lo piensas con una mente libre. Entonces los hábitos nos dan libertad mental porque los buenos hábitos de dinero nos liberan de los problemas financieros. Los hábitos de alimentación nos hacen saludables y luego hay tiempo para ser libres y no lidiar con los problemas que faltan. Los hábitos nos provocan. Siempre venía preparado para las pruebas porque tenía la costumbre de estudiar unos días antes de la prueba. No era un esfuerzo porque estaba acostumbrado, vi, hoy y firme que lo que nos motiva a hacer un hábito suele ser cierto disparador. No hay una buena palabra para ello en hebreo excepto saltar. Pero es una palabra difícil que tuve que buscar y fue la primera vez que me la encontré. El poder va de acuerdo a la fuerza de los sentidos, para nosotros los humanos el sentido de la vista es el más desarrollado y por lo tanto el más significativo y debes usarlo para bien o para mal. Hueles chocolate, entonces quieres comer chocolate. Ves televisión, así que quieres descansar y ver una película. Normalmente hay un disparador de nuestros hábitos. El sentido de la vista ocupa una gran parte de nuestro cerebro. Por lo tanto, la vista es un disparador muy importante de nuestros hábitos. Una de las cosas que realmente ayuda a asimilar y recordar los hábitos que queremos es decir ellos en voz alta. Esto activa el gatillo del sentido del oído. No hay personas que resistan las tentaciones, hay personas que las esconden. Cuando no hay helado en la heladera, mis hijos no piden helado. El gran secreto es no activar los disparadores de los hábitos que no queremos y también introducir los disparadores de los hábitos que queremos. Todos tienen una cierta cantidad de tentaciones que pueden resistir. Nuestra gran ganancia, por lo general, es no ver los factores desencadenantes. Es muy difícil practicar sin ser tentado, pero es mucho más fácil ocultar las tentaciones a propósito. Y esto es exactamente libre pensamiento en su máxima expresión, un gran beneficio con poco esfuerzo. Poco esfuerzo por ocultar un detonante, loco esfuerzo por evitar un detonante de una tentación disponible. Digamos que quiero usar menos mi celular, solo lo pondré en el auto, así que tengo que ir al auto a buscar el celular, cada vez que quiero revisar algo. Realmente redujo mi uso del teléfono celular. Los estudios han demostrado que las personas más estables simplemente aprendieron a no enfrentar tentaciones. Este es el gran secreto. No me apetece. No me apetece. Uno de mis buenos métodos es el pila de piernas. Ya hago todo lo que no me apetece de una sola vez. Lavar, tirar la basura y doblar la ropa. Yo lo llamo la pila de hábitos. También lo hago mientras camino. Le agregué el hábito de escuchar un libro de Sema. Y hoy cuando camino extraño mucho escuchar un libro de Sema. El libro lo escucho por supuesto en el parlante y no con audífonos inalámbricos que más bien nos irradian el cerebro y no son recomendables cuantas repeticiones del hábito para inculcar el hábito. Lo más importante es cuántas repeticiones hacemos hacer de él y no cuánto tiempo es. Digamos que quiero inculcar el hábito de la lectura. Es mejor leer 20 minutos al día y no una vez a la semana durante 2 horas. Es diferente a otras cosas a las que estamos acostumbrados, como correr, entrenar, por ejemplo, que el hábito será fácil de comenzar cuando comenzamos algo que nos cuesta detener, así como nos cuesta comenzar. Y este es el pequeño esfuerzo que buscábamos, el esfuerzo para empezar. Mi hijito en primer grado no quería hacer la tarea, no estábamos emocionados por supuesto, pero le sugerí que las pusiera en la mesa de la cocina abiertas para hacerlas y que no las hiciera, porque me molestaría si las hacía. Después de una comida vi que estaba haciendo un ejercicio de aritmética. Funcionó en él. Ahora tenía que pensar en el próximo movimiento que harían en un ambiente tranquilo en la habitación, presentárselo como de costumbre. Solo un hábito hará que deje de trabajar, y habrá un pequeño esfuerzo y una gran ganancia para mí y para él. Precisamente por la ley de la conveniencia, es importante que nuestros hábitos sean fáciles de empezar. Para salir a correr todos los días, te ayudará mucho que lo único que necesites sea salir de casa y empezar a correr. La verdad es que en cuanto te cambias la ropa deportiva estás bastante seguro de que vas a correr, en fin, que la salida sea cómoda, caminar en un entorno adecuado. Una de las cosas bonitas que nos construyó mi padre en la sala era una mesa grande y armarios adecuados. No teníamos dinero para comprar muebles, así que papá lo construyó él mismo mientras lo miro y ayudo y estorbo un poco. Cuando cerré la puerta de mi cuarto había un ambiente tranquilo y sin distracciones. Aún recuerdo hasta el día de hoy la sensación de silencio y orden que me ayudaba a concentrarme en las tareas y estudiar. Hoy entendí por qué me aportó tanto, porque me permitió adquirir el hábito de estudiar sin distracciones, el hábito de concentrarme. No hubo desencadenantes de hábitos que no me aportaban. Desde entonces disfruto mucho el hábito de concentrarme porque disfrutamos los hábitos, es un rasgo construido durante millones de años de evolución. Tan pronto como cerré la puerta de la habitación y estaba en silencio, inmediatamente creó un disparador para que estudiara. Es por eso que trabajar en una oficina es más efectivo que trabajar desde casa para la mayoría de las personas, los impulsa a trabajar. Cree ese entorno para sus hijos y para usted y será fácil para ellos. Sí, un celular al lado de ellos es un detonante terrible. No debería estar ahí. Una palabra es un contrato entre ellos. Haz tu vida fácil. ¿Quieres una vida fácil? Asegúrese de que una palabra sea una palabra en su hogar. Y después de eso en tu lugar de trabajo, nos comunicamos entre nosotros usando palabras. Lo más importante que debemos impartir a nuestros hijos y a nosotros mismos es que una palabra es una palabra. De lo contrario, no hay una base estable en la casa. De lo contrario, la comunicación no tiene sentido y todo debe verificarse y decirse varias veces. Aquí hay un beneficio muy grande si tanto en nuestra vida familiar como en nuestra vida empresarial y social nos rodeamos de personas cuya palabra es palabra. Los niños aprenden de nosotros cuando ven que con nosotros una palabra es una palabra. Imagine un mundo donde la mayoría de lo que las personas se dicen entre sí lo hacen en realidad. A veces no hay otra opción y tienes que fanfarronear un poco para no ofender, pero la mayoría de las veces puedes mantenerte fiel a tu palabra. Las personas más peligrosas que he conocido son las que no cumplieron su palabra. Yo eduqué con acento agudo a mis hijos con la misma educación que recibí. La palabra vale, y ellos se mantienen firmes en lo que dicen. Un talento para invertir tiempo. Mi camino fue vivir 2 años en USA desde los 10 años, lo que me dio un segundo idioma y familiaridad con la cultura americana, donde las cosas se hacen hasta el final y no como en Israel hasta el 70%. Un padre que hablaba mucho sobre Technion y matemáticas y física, así que siempre invertí en matemáticas y física. Todos los padres de mis amigos de la infancia estudiaron en AN y fueron profesores del Technion. Con el apoyo de mis padres, leía el periódico Haaretz, principalmente su sección de economía y la de Ma'ariv. Mi madre y mi padre me inculcaron constantemente la idea de que todo es posible y que la familia Gonen no le tiene miedo a nada. Crecí en el barrio de Dania en Haifa, un barrio de gente rica, pero éramos más que pobres. Una de las ideas de las que siempre hablaban mis padres es el dinero que ganas en la profesión que estudias, así que desde pequeño me di cuenta que se puede ganar mucho mejor estableciendo empresas. También escuché historias y vi a mi tío del mundo árabe, Shlomo Gonen, quien triunfó allí por su cuenta. Todo el tiempo jugué fútbol, baloncesto, squash y surf. un deporte que constantemente me empuja a lograr. Les Illes me encontré con Les Illes en un viaje con amigos, y me di cuenta de que el campo de las apuestas es realmente bueno para los judíos, solo tienes que estar del lado de casa. Nada fue fácil, los comienzos siempre fueron muy difíciles y por eso es tan importante revolucionar el sistema educativo en Israel e inculcar el principio de que todo es formación y trabajo duro. Cuando ejercitas el libre pensamiento te das cuenta de que no naces exitoso, naces igual. Aprendiendo de Apsani lo he visto a lo largo de mi carrera. Por ejemplo, Johnny Levy, que trabaja conmigo en el libre pensamiento, aprendió por sí mismo a ser un diseñador con un pocos cursos, y diseña todo él mismo. El Adi Ben Echen, quien comenzó con nosotros en Plus 500 sin conocimiento del mercado de valores, se convirtió en un gerente financiero líder. Tenemos la capacidad de aprender todo. Es solo el deseo, el tiempo y, a veces, la edad. Esto es realmente sorprendente porque nos gusta atribuir todo al talento natural. Pero la mayoría es talento para invertir tiempo. Una sección importante: si no tienes la fuerza para leer esta sección, encontrarás la fuerza, porque explicándola a los niños y jóvenes es fundamental para que crean que todo es posible con un entrenamiento deliberado. No se puede hacer algo grande sin soñar, y no se puede soñar sin creer. El término tono perfecto, también conocido como absoluto audición, se refiere a la rara habilidad de una persona para reconocer o reproducir una nota musical sin ningún tono de referencia. Se han realizado varios experimentos para comprender la naturaleza de la audición absoluta, y si se puede adquirir o mejorar a través del entrenamiento. Su prevalencia es relativamente rara y las estimaciones indican que aproximadamente uno de cada 10.000 personas tiene esta capacidad. Mozart tenía esta habilidad. Entonces, Mozart era uno en 10,000 y tenía padres con educación musical que lo empujaron desde los 3 años. Que es, digamos, uno en 1.000, lo que significa que Mozart era uno en 10 millones. Cuando ejercitas el pensamiento libre, no funciona. Se siente demasiado raro estos dobladillos. Hace casi 4 décadas, Kazuko Aguchi, una joven instructora de música japonesa, estaba decepcionada por su incapacidad para poseer una audición absoluta. Como resultado, creó un programa de aprendizaje temprano conocido como Método de Entrenamiento de Acordes Aguchi, que está diseñado para ayudar a los jóvenes a adquirir un tono perfecto. Muchos creen que la audición absoluta es un talento innato con el que uno nace o no. Músicos destacados como Mozart, Beethoven, Mariah Carey, Jimi Hendrix y Gianni tienen audición absoluta. Desde la introducción del método de Eguchi, miles de niños japoneses han desarrollado con éxito la habilidad de reconocer notas de oído. Se pensaba que nacían con eso, pero lo aprenden. En 2012, la investigadora Ayako Sakakibara publicó un estudio en el que participaron 24 niños que estaban enseñados usando el método de Eguchi para enseñar acordes. De los 22 que completaron el estudio, todos lograron una audición absoluta. La investigación indicó que con la exposición y el entrenamiento adecuados, es posible desarrollar una audición absoluta, y no es solo un regalo único otorgado a unos pocos elegidos. El método Eguchi se basa en sesiones de entrenamiento cortas, frecuentes y enfocadas. El resquebrajamiento debe comenzar, pero desde muy temprana edad. Entonces, ¿cómo se relaciona con el cumplimiento de nuestras metas? Un punto de partida del aprendizaje de la audición absoluta es que nuestra capacidad de aprender o lograr no está limitada. Más bien, la forma en que abordamos nuestros objetivos es lo que realmente importa. Los estudiantes de la escuela de Aguchi no se involucraron en un aprendizaje aleatorio, sino que pasaron por un sistema estructurado de práctica deliberada para adquirir el tono perfecto. Suresh Kumar Sharma, un hombre indio con una memoria extraordinaria, grabó su nombre en la historia cuando rompió el récord mundial de recitación. Los lugares más decimales de pi de memoria. Punto. Esta constante matemática, representada por la letra griega, pi, es la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro y es un número irracional con un número infinito de decimales. El récord anterior lo tenía Rajber Meena de la India, quien recitó 31.415 dígitos en 2015. En octubre de 2020, Sharma aceptó el desafío de romper el récord. En el transcurso de 17 horas y 14 minutos, recitó cuidadosamente 50.000 lugares decimales de pi sin error. Su increíble hazaña fue presenciada y documentada por Guinness World Records, consolidando su lugar como el nuevo poseedor del récord mundial. ¿Tiene un cerebro brillante o simplemente ha estado haciendo ejercicio como un jabalí? 14, 3 sobre 14, que representa los tres primeros dígitos de pi. 3,14. El logro de Sharma sirve como inspiración para aquellos que intentan superar los límites de la memoria humana y como testimonio de la dedicación y el enfoque necesarios para lograr una hazaña tan extraordinaria. ¿Se nos dan bien las matemáticas? Esta es la pregunta más importante en la mente de casi todos. Sí, todo lo que se necesita es desafiarte a ti mismo y sacarte de tu zona de confort, por lo que poco a poco encontrarás técnicas y métodos para mejorar. Cuando te encuentras con un obstáculo, todo lo que necesitas es tomar un camino diferente. Hoy en día hay respuestas a estas preguntas, y son muy claras. Sí, todo es posible y es solo una cuestión de entrenamiento deliberado desde una edad apropiada. Es importante entender que la formación o el ejercicio de una profesión realmente no es suficiente, y los estudios demuestran que los médicos que hacen los mismos 20 años muchas veces mejor boca que un médico nuevo. El tiempo no nos da nada sin retroalimentación y mejora constante del resultado, la comprensión más importante de todas en educación. La mayor importancia es la cantidad de tiempo invertido y no el talento. Tiempo de inversión guión mayor que habilidad guión mayor que gran producción guión mayor que habilidad. Hay dos condiciones importantes para desarrollar la habilidad. Cuanto más joven es la edad, el tiempo de inversión afecta la habilidad de una manera más significativa. Y el tiempo de inversión debe retroalimentarse a éxito, es decir, para entender cuando hay éxito o fracaso, de lo contrario nuestro cerebro no sabe cómo mejorar las habilidades. Ejemplo, no hay demasiadas personas que sean muy eficientes en las tareas y en la resolución de problemas. La razón suele ser que surgieron de cierta carencia y durante muchos años practican simplificar y llegar a una solución lo más rápido posible. No siempre son conscientes de ello. Aprender de la práctica y no de una fórmula, enfocar, retroalimentar y corregir es la mejor manera de que nuestro cerebro aprenda. Por ello, en todos los sistemas educativos es importante enfatizar la práctica, incluso la práctica sin teoría alguna. Así estudié física en el Technion, vi que no entendía nada en las conferencias, así que solo fui a los ejercicios. Fue un poco difícil al principio, pero mientras practicaba comencé a entender. Nos involucramos en la práctica deliberada, nuestro cerebro sufre cambios significativos. Al centrarnos en habilidades específicas y dedicar tiempo y esfuerzo a mejorarlas, cambiamos la estructura de nuestro cerebro, lo que nos permite ser más hábiles en las tareas elegidas. Fortalecimiento de las conexiones neuronales. Durante la práctica deliberada, las conexiones entre las neuronas, las células cerebrales responsables para transmitir información, se fortalecen. Cuanto más crecen estas conexiones, o sinapsis, el cerebro se vuelve más eficiente en el procesamiento y la realización de tareas relacionadas con la habilidad practicada. Estar 100% enfocado en las metas es importante en el entrenamiento específico para estar completamente enfocado durante el entrenamiento y no a medias. La mejor manera de lograrlo es con un sueño saludable y una combinación de deportes. Márcate objetivos de mejora y siente el progreso. El mejor momento es después de levantarte a una hora fija, porque no hay nada que te impida estudiar y entrenar, y el entrenamiento se convierte en una rutina para ti. Tenemos placer por una razón evolutiva de las cosas que son rutinarias. Es muy fácil para nosotros hacerlas en comparación con la primera vez que tuvimos que hacerlas. En cada periodo de mis estudios, así como durante el periodo de creación de mis empresas, siempre comenzaba poco después de levantarme a una hora fija y, por lo general, hasta aproximadamente una hora para una sesión de este tipo. Los estudios han demostrado que este es el mejor momento para concentrarse en ello. Y por supuesto, es importante levantarse sin despertador, con un despertador natural, así es como tu cuerpo se despierta hormonalmente. Los estudios han demostrado que cuanto más duermen las personas, mejor progresan, la lógica también respalda esto. Estos estudios te los ahorro, búscalos o créeme. Mi tiempo siempre estaba planeado para aprender o capacitarme. Así no había sorpresas y había una rutina. El pensamiento libre es un pensamiento no convencional, pero el tiempo es bueno y funciona normalmente, al menos para mí. Progresas y luego te quedas atascado. No es genética. En la mayoría de las profesiones y habilidades, al principio progresas más rápido y luego obtienes atascado. Trate de entender qué es lo que no le funciona, dónde está el problema, trate de salir de su zona de confort y resuelva el problema de una manera diferente. Este es precisamente un entrenamiento dirigido. Puede ser en el campo del software, cantar, correr o escribiendo. La mayoría de las personas se atascan en algún momento, pero un grupo muy pequeño de personas no se dan por vencidos y buscan formas de seguir adelante. Estar en ese grupo pequeño, no son genes, es una forma de trabajar. A veces, una nueva guía puede ayudar después de haber recibido todo lo que pudo de la guía anterior a activar nuevas áreas del cerebro y tareas no previstas para ellas dependiendo de la tarea practicada. Diferentes partes del cerebro se vuelven más activas durante la práctica deliberada. Por ejemplo, practicar un instrumento musical activa la corteza motora, responsable de controlar el movimiento, y la corteza auditiva, responsable del procesamiento del sonido. A medida que estas áreas del cerebro se vuelven más activas, también se desarrollan y fortalecen, lo que contribuye a mejorar el rendimiento. La evidencia del funcionamiento de áreas del cerebro para tareas que en realidad no están diseñadas para ellos se ve en personas ciegas que en realidad están entrenando para ver con sus manos. Las personas ciegas confían en su sentido del tacto para leer braille, un sistema de puntos en relieve que representan letras y números. Cuando pierden la vista, sus cerebros se adaptan para procesar la información de manera diferente, utilizando diferentes partes del cerebro para entender braille. En las personas videntes, la corteza visual es la parte del cerebro responsable de procesar la información visual. Sin embargo, los cerebros de las personas ciegas reasignan la corteza visual para procesar información táctil. Cuando las personas ciegas leen braille, su corteza visual se activa, ayudándoles a interpretar los puntos en relieve a través del tacto. La corteza somatosensorial es la parte del cerebro que procesa la información sensorial del tacto y el cuerpo del cuerpo. En las personas ciegas, la corteza somatosensorial se vuelve más sensible y receptiva a la estimulación táctil, como sentir los puntos de braille. Esta activación mejorada les ayuda a leer braille con mayor precisión y eficiencia. Las personas ciegas a menudo muestran una mayor conectividad entre diferentes áreas del cerebro, como la corteza somatosensorial, la corteza visual y las áreas de procesamiento del lenguaje. Esta comunicación mejorada entre las áreas del cerebro les permite procesar y comprender braille de manera efectiva a través de su sentido del tacto. La capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, conocida como neuroplasticidad, juega un papel crucial en la capacidad de las personas ciegas para leer braille. Cuando pierden la vista, su cerebro sufre cambios significativos, lo que les permite procesar la información táctil de manera más eficiente y utilizarla para tareas como leer braille. El cerebro es más flexible con la edad, todo tipo de entrenamiento tiene la edad ideal para comenzarlo. Es importante comenzar con las matemáticas, la música, la lectura y los deportes desde una edad temprana para mantener abiertas estas habilidades de aprendizaje. Conmigo, por ejemplo, porque no leo desde que era joven, me cuesta articular y escribir bien, como notaron aquí en el sitio. Alguna vez pensaron que Mozart era un genio porque tocaba a los 4 años, hoy YouTube está lleno de niños así. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse a lo largo de nuestra vida. La práctica con propósito mejora la neuroplasticidad, lo que permite que el cerebro forme nuevas conexiones y vías neuronales a medida que aprendemos nuevas habilidades o refinamos las existentes. Puedes ver esto bien en la habilidad de tocar el piano. Tocar el piano es una habilidad compleja que requiere coordinación entre la mente y el cuerpo. La capacidad del cerebro para adaptarse y aprender nuevas habilidades, conocida como neuroplasticidad, juega un papel crucial en el dominio de la interpretación del piano. Exploremos cómo cambia la plasticidad cerebral con la edad y su efecto en aprender a tocar el piano durante la niñez y la adolescencia. El cerebro es muy plástico, lo que significa que puede formar nuevas conexiones y adaptarse fácilmente a nuevas experiencias. Este es un momento ideal para aprender a tocar el piano, ya que el cerebro puede desarrollar rápidamente las conexiones neuronales necesarias para tocar el instrumento. A los jóvenes a menudo les resulta más fácil aprender a leer música, memorizar canciones y desarrollar habilidades motoras finas para tocar. En la edad adulta, la plasticidad del cerebro disminuye en comparación con la niñez. Sin embargo, los adultos aún pueden aprender a tocar el piano y experimentar cambios cerebrales asociados con la neuroplasticidad. Es posible que los adultos necesiten dedicar más tiempo y esfuerzo a la práctica, pero aún pueden desarrollar las conexiones neuronales necesarias para volverse expertos en tocar el piano. Además, los adultos pueden beneficiarse de su mayor enfoque, disciplina y comprensión de conceptos complejos. A medida que envejecemos, la plasticidad del cerebro disminuye aún más y aprender nuevas habilidades, como tocar el piano, puede volverse más desafiante. Sin embargo, todavía es posible que las personas mayores aprendan a tocar el piano y experimenten los beneficios de la neuroplasticidad. La práctica regular puede ayudar a mantener la función cognitiva e incluso retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Es fundamental que los adultos mayores sean pacientes y constantes con su práctica para lograr avances memoria a corto plazo versus memoria a largo plazo. En el entrenamiento deliberado queremos trabajar la memoria a largo plazo. Recuerda patrones y tiene dificultad para recordar secuencias sin sentido. Esto lo noté en la escuela. Cuando tenía que memorizar poemas o versos del Tanaj, realmente me costaba mucho porque no era en el campo en el que profundizaba que me formaba. El primer libro que leí fue a los 20 años, The Firm de John Grisham. Pero siempre recordaba de memoria fórmulas para exámenes de cálculo sin ninguna dificultad. Entró en mi memoria a largo plazo. El entrenamiento intencional básicamente alimenta nuestra memoria a largo plazo en situaciones preparadas y respuestas deseadas. Nuestros cerebros están conectados para reconocer patrones y hacer conexiones entre piezas de información relacionadas. Esta capacidad de recordar secuencias lógicas y correlaciones suele ser más eficaz que tratar de recordar elementos aleatorios no relacionados. Los jugadores de ajedrez son un excelente ejemplo de cómo nuestro cerebro se destaca en recordar patrones y secuencias significativos. Los jugadores de ajedrez profesionales se diferencian de los jugadores ordinarios en los miles de estados de su poder en la memoria a largo plazo. En el experimento vieron que recuerdan las posiciones del tablero mucho mejor que los jugadores normales, pero cuando el tablero está dispuesto al azar, recuerdan los tableros como los jugadores normales. Esto muestra exactamente cómo funciona la práctica deliberada en la memoria a largo plazo. El ajedrez es un juego complejo que requiere que los jugadores desarrollen estrategias y planifiquen sus movimientos con anticipación. Los ajedrecistas de alto nivel demuestran una asombrosa habilidad para recordar secuencias de movimientos y sus resultados. Sus cerebros son excepcionalmente hábiles para reconocer patrones y hacer correlaciones entre la disposición de las piezas en el tablero y las estrategias exitosas. Los jugadores de ajedrez a menudo estudian juegos históricos y aprenden movimientos de apertura comunes, llamados aperturas, para obtener una ventaja sobre sus oponentes. Estas aperturas incluyen secuencias de movimientos que han demostrado su eficacia en juegos anteriores. Al aprender y reconocer estos patrones, los jugadores pueden ajustar rápidamente sus estrategias para contrarrestar los movimientos del oponente. Una de las razones por las que los jugadores de ajedrez pueden recordar estas secuencias más fácilmente es que comparten información. La fragmentación es un proceso cognitivo en el que agrupamos piezas de información relacionadas, haciéndolas más fáciles de recordar. Los jugadores de ajedrez pueden recordar posiciones complejas en el tablero porque agrupan piezas relacionadas en una sola unidad mental o pedazo. Esto hace que sea más fácil recordar secuencias completas de movimientos en lugar de posiciones aleatorias de piezas individuales. A medida que los jugadores de ajedrez ganan experiencia y pericia, su capacidad para reconocer y recordar patrones y secuencias significativos mejora. Desarrollan una extensa biblioteca mental de posiciones familiares en el tablero y estrategias a las que pueden acceder rápidamente y aplicar durante un juego. Este conocimiento les permite concentrarse en el pensamiento estratégico a un nivel superior en lugar de intentar recordar movimientos individuales. ¿Cuál es el entrenamiento que resultó en el talento? La diferencia de habilidades al final es la capacidad de concentrarse durante mucho tiempo y hacer intentos que aún no se han hecho, y este mismo entrenamiento enseña creatividad. La capacidad de concentración durante mucho tiempo no es innata, es una habilidad adquirida. En algún momento de la línea de tiempo, cuando la capacidad mejora, sentimos placer. Los músicos profesionales disfrutan mucho tocando, al igual que los grandes bailarines. Los padres y maestros necesitan darle al niño o estudiante confianza en sí mismo y reconocimiento, para que en situaciones difíciles el niño no se rinda. Después de todo, los momentos difíciles siempre llegan. Muchas veces la persona que sobresalió en algo simplemente encontró un método de estudio inteligente y nada más. Cuando ves a Messi, siempre pregúntate cuál es el talento. ¿Cuál es el entrenamiento que llevó al talento? Leslo muestra que todos nacimos iguales y sé que soy bueno en matemáticas en este momento y sé que me ha llevado a tener mucho éxito en la vida, educación técnica, pensamiento lógico. Decisiones, hasta el matrimonio. Por eso para mí era importante que mi hija también tuviera esta libertad que yo tengo. Traté de entender qué es lo que hace que las personas tengan éxito en el aprendizaje porque creo que no soy bueno en matemáticas de nacimiento. Y me encontré con la siguiente historia. Érase una vez, en un pequeño y extraño pueblo de Hungría, vivía una extraordinaria familia, los Fulgars. La familia estaba compuesta por un padre llamado Laszlo, su esposa Clara y sus tres hijas, Zuzsa, Susan, Zasofía, Sofía y Yehudit. Leszlo Fulger fue un psicólogo educativo que creía firmemente que los genios se hacen, no nacen. Tenía una idea revolucionaria. Criar a sus hijas como prodigios del ajedrez para demostrar que con el entorno adecuado y el trabajo duro, cualquiera puede sobresalir en un campo determinado. Leszlo comenzó a enseñar ajedrez a sus hijas a una edad muy temprana. Susan, la mayor, comenzó a actuar cuando solo tenía 4 años, mientras que Sofía y Yehudit siguieron sus pasos. Las niñas fueron educadas en casa por sus padres, con un fuerte énfasis en el ajedrez y otras actividades intelectuales. Laszlo y Clara crearon un ambiente estimulante para sus hijas, brindándoles miles de libros sobre diversos temas, así como innumerables rompecabezas de ajedrez y partidas de ajedrez para aprender. Las hermanas Polgar practicaron diligentemente, dedicando horas cada día a perfeccionar sus habilidades en el ajedrez. Junta. Su arduo trabajo comenzó a dar sus frutos, y pronto comenzaron a hacer olas en el mundo del ajedrez. Susan, la mayor, se convirtió en la primera mujer en ganar una maestría internacional a la edad de 12 años. Luego se convirtió en campeona mundial femenina de ajedrez en 1996 y mantuvo el título durante 4 años. Susan también fue la primera mujer en ganar el título de gran maestra al alcanzar las normas y la clasificación requeridas. Sofía, la hermana del medio, tenía el mismo talento. Aunque no se dedicó al ajedrez con tanta fuerza como sus hermanas, tuvo un éxito notable. Sofía ganó el título de maestros internacionales femeninos y ganó varios torneos, incluido el Abierto de Nueva York de 1989, donde ganó varios multimaestros, pero fue la hermana menor, Judith, quien seguiría rompiendo todos los récords y expectativas. A la edad de 15 años, se había convertido en la gran maestra internacional más joven de la historia, rompiendo el antiguo récord de Bobby Fischer. Judith no solo fue la ajedrecista más fuerte de todos los tiempos, sino que también compitió y derrotó regularmente a los mejores ajedrecistas. Alcanzó un ranking mundial de récord del No. 8 en 2005, el ranking más alto jamás logrado por una mujer. La historia de las hermanas Polgar es un testimonio de la creencia de su padre en el poder del trabajo duro y la determinación. Al dedicarse al juego de ajedrez y a la búsqueda del conocimiento, las hermanas no solo rompieron barreras en el mundo del ajedrez dominado por hombres, sino que también inspiraron a generaciones de niñas a seguir sus sueños y desafiar el status quo. El experimento de la familia Polgar se convirtió en un éxito innegable, demostrando que con el ambiente adecuado, dedicación y pasión, cualquiera puede alcanzar la grandeza. Y así, la leyenda de las hermanas Fulgar sigue viva, un brillante ejemplo del poder del potencial humano. Algunos argumentarían que así como existe una distinción entre humanos y simios, los humanos mismos son inherentemente diferentes en términos de las circunstancias de su nacimiento. Lo que implica que no nacemos iguales. Sin embargo, la realidad es que nacemos con un relativo grado de igualdad, sin habilidades ni capacidades iniciales. A medida que crecemos, desarrollamos diferentes habilidades en muchas áreas, que están significativamente influenciadas por factores como la nutrición, la crianza de los hijos, el estrés mental, un entorno de apoyo, amigos, estudios, padres inclinados académicamente y muchos otros aspectos. Si bien la estructura del cerebro al nacer puede ser diferente, su influencia es insignificante en comparación con los factores ambientales, sin ninguna anomalía genética. Desde un punto de vista genético, el aspecto más destacado es el carácter de una persona, que puede determinar las áreas en las que nos dibujamos. Y en consecuencia las habilidades que desarrollamos dentro de ellos. Por ejemplo, personalmente tengo aversión a la memorización. lo que me ha llevado a luchar y flaquear en las disciplinas humanísticas. Como resultado, mi competencia en áreas que requieren un gran dominio del lenguaje y la expresión, como el que se demuestra aquí, en resumen, es un lío de formulaciones. Y, por cierto, he visto a mi hija desarrollar talento, solo con horas de entrenamiento, muchas horas. Al principio vi habilidades normales y con el temporizador vi que se desarrollaba un talento realmente antinatural. Y así era yo también, solo que desde séptimo grado comencé a invertir más que otros en matemáticas porque mi papá seguía diciendo que el suyo era 100. Sin competencia sana, cero talento. Sin retroalimentación, sin aprendizaje. Un día estaba jugando al póker en la mesa de Blas & Gros. Me dije a mí mismo que hoy no estoy aquí para ganar dinero en la mesa, solo estoy aquí para aprender sobre nuevos métodos y comportamientos de las personas. Hice movimientos solo para probar teorías, como apostar demasiado o muy poco, acosar a la gente con aumentos repetidos, no mirar mis cartas en absoluto y jugar según las reacciones que veo de las personas y el tamaño de su apuesta. Desarrolló lindas habilidades en mí, al igual que un ciego fortalece el sentido del tacto. Este pequeño cambio me hizo avanzar en el juego como nunca antes. Siempre vine con la actitud, hoy quiero ganar. La importancia de la retroalimentación medible y cuantitativa, la corrección de errores y el aprendizaje continuo en el desarrollo humano no puede ser exagerada. El proceso es simplemente capacitación, luego retroalimentación, luego corrección, luego capacitación, luego retroalimentación, y así sucesivamente, podrían ser miles de iteraciones o unas pocas. Este proceso iterativo es esencial para el crecimiento y la mejora en varios aspectos de la vida, incluidas las áreas personal, profesional y de comportamiento. La retroalimentación y la posterior corrección de errores son necesarias para que las personas puedan desarrollarse y sobresalir en cualquier campo o actividad determinada. En todo lo que hagas es importante recibir retroalimentación. Digamos que configuras un sitio web para vender un ungüento contra la calvicie, no hay un maestro. ¿Quién le dará retroalimentación real? Debe crear la retroalimentación mediante el cálculo diario de cuántos compraron, cuántos ingresaron al sitio y cuánto le costó. Entonces tienes algo con lo que trabajar. El costo por comprador en el sitio, así como el número de compradores, es una buena retroalimentación cuantitativa. En ciertas profesiones o actividades, como el skateboarding, la retroalimentación es fácilmente evidente. Por ejemplo, si un skater no logra realizar un truco correctamente, puede distinguir inmediatamente su desempeño en función del resultado. Esta retroalimentación clara les permite ajustar su técnica e intentarlo de nuevo, lo que finalmente conduce a una mejora. Sin embargo, hay áreas en las que la retroalimentación puede no ser tan sencilla, como el póker. En este caso, un jugador puede tomar una decisión estratégicamente correcta que resulte en una pérdida debido al elemento de azar. Como resultado, puede ser difícil determinar qué aspectos de su juego necesitan mejorar. Inculcar la necesidad de retroalimentación y hacer correcciones en los niños es esencial para su crecimiento y desarrollo. Así es como funciona nuestro cerebro, necesita retroalimentación para aprender. Esto se aplica no solo a sus actividades académicas, sino también a su comportamiento y habilidades sociales. Al enseñar a los niños a ser receptivos a la retroalimentación y dispuestos a hacer ajustes, los equipamos con las herramientas necesarias para la mejora continua a lo largo de sus vidas. Idealmente, el sistema educativo debería operar sobre la base de este principio de retroalimentación y corrección, y permitir la mejora continua para estudiantes de todos los niveles. Desafortunadamente, este no es siempre el caso. El sistema a menudo no brinda retroalimentación consistente y significativa, especialmente cuando los estudiantes avanzan en grados más altos y continúan con estudios especiales. En un sistema educativo que funcione bien, los estudiantes recibirán retroalimentación continua, lo que les permitirá identificar áreas de debilidad y mejorar sus habilidades, respectivamente. Un buen ejercicio para que los estudiantes aprendan a crear un mecanismo con retroalimentación cuantitativa es una semana de conferencias. Todos los días los estudiantes suben y hablan durante 5 minutos sobre un tema determinado. Obtienen calificaciones y retroalimentación del resto de la clase y al día siguiente. Todos corrigen y vuelven a subir, por lo que al cabo de una semana deberías ver y vigilar las notas. Todos los días el niño ve una calificación ponderada de la clase y comenta y al día siguiente debe mejorar. Este es exactamente un mecanismo de mejora que es bueno en cualquier área de la vida. Además, los educadores y administradores monitorean el progreso de los estudiantes para identificar posibles brechas en el plan de estudios o métodos de enseñanza y hacer los ajustes necesarios. Al adoptar un enfoque basado en la retroalimentación, el sistema educativo puede servir mejor a los estudiantes al fomentar un amor por el aprendizaje de por vida y la capacidad de adaptarse a nuevos desafíos. Y corrección para mejorar su desempeño. Esto a menudo se logra a través de un proceso llamado entrenamiento, donde los modelos de inteligencia artificial reciben datos y reciben comentarios sobre sus resultados. Estos son algunos ejemplos. Aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje automático, un modelo de IA recibe datos etiquetados, pares de entrada y salida, y aprende a hacer predicciones o decisiones en función de la retroalimentación que recibe durante el entrenamiento. Ejemplo, un modelo de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes recibe un conjunto de imágenes etiquetadas, donde aprende a reconocer objetos dentro de las imágenes en función de las etiquetas correctas que se le proporcionan. Aprendizaje por refuerzo. En este enfoque, un agente de inteligencia artificial aprende interactuando con su entorno y recibir retroalimentación en forma de recompensas o castigos en función de sus acciones. Ejemplo, un sistema de IA para jugar al ajedrez recibe retroalimentación en forma de juegos ganados o perdidos, lo que le permite ajustar su estrategia y mejorar con el tiempo. Un libro que explica esto de manera excelente es Anders Ericsson's Peak. Y debe estar orientado al estudiante. Un profesor necesita un pulso, y lo contrataron. El problema no es presupuestario, es solo de gestión. Menos maestros y más dinero. Los buenos maestros traen buenos maestros y también los mantienen en el sistema. Todos estamos buscando buenas personas a nuestro alrededor. Cuando los administradores de la educación son del campo analítico, la educación saltará un nivel. Tomemos como ejemplo al físico que está mejorando las formas de enseñar física. Carl Biemann es un renombrado físico e investigador educativo que ha dedicado una parte importante de su carrera a cambiar la educación física. Como Premio Nobel de Física, 2001, Wyman no solo es un científico consumado, sino también un apasionado defensor de mejorar la forma en que se enseña la física en las escuelas y universidades. Su investigación se centra en las prácticas de enseñanza basadas en la evidencia y la aplicación de técnicas de aprendizaje activo para mejorar la comprensión de los conceptos de la física por parte de los estudiantes. La investigación de Biemann en la educación de la física ha llevado a varios hallazgos y recomendaciones clave. Uno de los principios principales de su trabajo es la importancia de alejarse de los métodos tradicionales de enseñanza basados en conferencias, que a menudo no logran involucrar a los estudiantes ni promover una comprensión profunda. En cambio, Biemann aboga por el uso de estrategias de aprendizaje activo que animen a los estudiantes a pensar críticamente, resolver problemas y aplicar su conocimiento en contextos del mundo real. Para lograr esto, Biemann desarrolló y promovió el uso de técnicas de enseñanza interactiva, como la tutoría entre pares, que es un modelo de pensamiento imprescindible para las escuelas. Permita que los estudiantes de grados superiores enseñen grados inferiores, así como actividades grupales para resolver problemas. Estos métodos tienen como objetivo involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de manera más efectiva y fomentar una comprensión más profunda de los conceptos de física. Además, ayudan a crear un entorno de aprendizaje más inclusivo, ya que los estudiantes de diversos orígenes pueden participar activamente y contribuir al proceso de aprendizaje. La investigación de Biemann también enfatizó la importancia de construir modelos mentales en estudiantes de educación física. Para construir modelos, el lema es importante, no la información. Al brindar retroalimentación en tiempo real y oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje, los maestros pueden apoyar el crecimiento de sus estudiantes y abordar los conceptos erróneos antes de que se arraiguen, ayudándolos a construir una representación mental de la física, así como un aprendizaje incremental a partir de problemas cada vez más complejos. En las escuelas de hoy no se comprende la importancia de los modelos mentales de los estudiantes y las condiciones de umbral para su construcción. Pequeños problemas, retroalimentación rápida, sensación de éxito, inspiración del mundo real, dificultad creciente y un alejamiento constante de la comodidad. Además de sus investigaciones sobre estrategias de enseñanza, Biemann fue un defensor del uso de la tecnología educativa en el aula. Desarrolló y apoyó el uso de simulaciones por computadora, conocidas como simulaciones interactivas FET, para ayudar a los estudiantes a visualizar y explorar conceptos de física. Estas simulaciones permiten a los estudiantes manipular variables y observar los efectos, promoviendo así una comprensión más profunda de los principios básicos. Algunos títulos para la sección más importante aquí. Resulta que en los niños, el temperamento y la escucha afectan el vocabulario. Esto básicamente significa que el carácter del niño afecta la capacidad a través del entrenamiento y no a través de un jardín de vocabulario. En el juego, los jugadores con un coeficiente intelectual alto tienen una ventaja al principio, pero solo al principio, después de eso es solo el entrenamiento. Horas, piénsalo un momento, es interesante, porque significa para el trabajo emplear al empleado con más ganas de aprender y no al empleado con más conocimientos. La profecía se cumple cuando dicen, no eres bueno en matemáticas, y no hace falta decir la verdad. El alumno se siente solo en sus sentidos cuando el profesor pensó que no tenía oportunidad y ese es el mayor problema. Incluso los niños mayores saben cómo obtener pistas cuando no son apreciados. Y luego hay un círculo vicioso en el que no se aprecia a sí mismo. Entonces el alumno no tiene ganas de practicar o aprender porque eso no cambiará nada. Hay un problema con él. El modelo mental más importante para enseñar a los niños que los acompañará en cualquier campo es uno de los más simples. Practiqué con entrenamiento deliberado y luego progresé. Este es el modelo de éxito que básicamente dice que el progreso de la capacidad no es genética ni depende del destino, sino que depende de la persona misma y de si entrenará. Les recito esto mucho a mis hijos y los confronto. Su respuesta generalmente dice, «¿Pero cómo puedo ser un jugador de baloncesto profesional si soy bajo?» Y luego les respondo, «La altura no es una habilidad, es un atributo físico». Si un niño tiene este modelo en la cabeza, se esforzará y progresará en todos los campos, desde las matemáticas, la danza hasta el fútbol o el concurso del león. Es un modelo que ayuda a triunfar en otros campos. Si se pudiera ser excelente en el campo, entonces los mejores tenistas juveniles acabarían siempre en lo más alto del mundo, y no es así, no se puede. Decir de los jugadores jóvenes quién será un tenista de clase mundial. Tom Brady, uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, fue elegido en el número 199 de 254 en el draft, lo que significa que no fue uno de los mejores con el capacidad más alta, a lo largo de los años y el entrenamiento deliberado llegó a la cima. Pasó toda su vida entrenando y mejorando sus habilidades, hizo entrenamientos específicos con comentarios de cada juego. Estoy seguro de que los demás no se acercan a eso. También mejoró su dieta y toda su vida. Tom Brady es conocido por su dieta estricta, su rutina de sueño y sus opciones de estilo de vida, que cree que han contribuido a su longevidad y éxito en la NFL. Brady ha adoptado un enfoque holístico para mantener su salud y rendimiento, que incluye una combinación de nutrición adecuada, sueño y entrenamiento físico. Algunos aspectos clave de su régimen son: sueño. Brady enfatiza la importancia de un sueño adecuado y de calidad para ayudar a la recuperación y la salud en general. Suele aspirar a por lo menos 8 a 9 horas de sueño cada noche y mantiene un horario de sueño regular. Ejercicio y recuperación. Brady sigue un régimen de entrenamiento personalizado que se centra en la fuerza funcional, la flexibilidad y la movilidad. Incorpora bandas de resistencia, ejercicios de flexibilidad y yoga a su rutina. Brady también prioriza los métodos de recuperación, como masajes, rodillos de espuma y crioterapia, para reducir la inflamación y el dolor muscular. Estilo de vida. Además de su dieta y rutina de ejercicios, Brady mantiene un estilo de vida disciplinado que respalda su carrera. Esto incluye, limitar el consumo de alcohol y cafeína, reducir la exposición a toxinas ambientales y priorizar el tiempo con la familia y los amigos para el bienestar emocional al seguir una dieta estricta, una rutina de sueño y opciones de estilo de vida. Tom Brady ha podido mantener un alto nivel de rendimiento a lo largo de su larga carrera, desafiando las expectativas para un mariscal de campo de la NFL a su edad. Pero hay un gran pero aquí. Lo que es crítico no es la duración del entrenamiento, porque muchos jugadores de póker se golpearán la cabeza con pérdidas por un toda la vida a pesar de que juegan todo el día, no construyen ellos mismos nuevos modelos mentales para el juego. No corrigen errores y no reciben retroalimentación. Por supuesto, no es solo para el póker. Estas son las habilidades más importantes del mundo. El 95% no entrena deliberadamente y, por lo tanto, está atascado. Imagina un mundo donde todos saben lo que es el entrenamiento intencional. Espero que ahora seas uno de esos si lograste sobrevivir hasta aquí. Muchas veces hay que tomar un entrenador para ayudar con la formación dirigida y después de haber aprendido todo de él tomar un nuevo maestro o entrenador. Los dividendos son buenos, la educación es la mejor medida para el futuro del país y la familia. El único lugar donde una inversión de 1 shekel puede devolver 100 shekels con dividendos. La educación le da al ser humano lo que ha anhelado durante miles de años. Libertad. Pero aquí se trata de libertad de pensamiento y con la ayuda de la libertad de pensamiento es fácil alcanzar la libertad física. Para ser libres en nuestro país, dice el himno. Los valores se construyen cuando hay una comprensión de cómo mejoran la vida. Una parte crítica de la educación es la gestión. Puedes leer sobre esto aquí. Gestión e inversiones con libre pensamiento. La educación para los estudiantes judíos del Tanakh es importante para impartir valores. Incluso a los estudiantes que son completamente herejes. La educación judía nos une como pueblo en un estado judío. El espíritu del águila propugna la libertad y la bondad y la modestia, valores que es importante que todos asimilen. Los buenos maestros traen buenos maestros en todos los sistemas que tiene la gente. Hay una regla que es generalmente válida. Los maestros excelentes traen maestros excelentes y los maestros mediocres traen maestros mediocres y por debajo. Hoy en día en el sistema educativo en Israel, la mediocridad y la inferioridad se han extendido y esto por supuesto se filtra desde la gestión del Ministerio de Educación hacia el campo. ¿Cómo se produce Meirar Sion? La gente crece en hogares donde el marco de reglas es fijo. Hay suposiciones y normalmente no haces demasiadas preguntas, pero acepta la realidad. Así es la comida que comes, así deberían ser las casas, así son las buenas profesiones, etc. La mayoría de los niños tampoco crecen de forma independiente, es decir, entran en una realidad existente y en un marco fijo de reglas. Estas cosas en realidad privan a los niños del entrenamiento necesario para ser pioneros. El atrevido luchador, Meirar Sion, dice que cuando era niño literalmente caminaba por todo el país y hacía viajes solo, practicaba la independencia y rompía las reglas, por lo que no es de extrañar que fuera único y especial, no lo era. Nació así, se formó para ello sin saberlo. Además de ser un pionero hay que ser una persona que lee libros. No me he encontrado con un visionario que no fuera una persona de libros. Herschel, Ben Gurion, Begin, Golda, Franklin, Jabotinsky, Elon Musk, Einstein, Jefferson eran todos gente de libros. No estoy diciendo que este sea el camino correcto. Estoy tratando de explicar por qué hay tan pocos líderes, empresarios y directores ejecutivos con visión y avances. Los líderes también deben ser carismáticos y tener la suerte y la capacidad de marketing para llegar a la cima. Pero todo esto no es suficiente, falta algo más. Por lo general también se necesita una infancia desafiante. Que te haga soñar, soñar con un futuro diferente. Y luego practicas imaginando un futuro diferente. Decente y honesto y luego terminas solo, solo. Todas estas cosas funcionarán y sucederán. Llegamos a la conclusión de que estas son personas realmente solitarias, pero existen y están dentro de nosotros. Necesitamos buscar su chispa en la libertad. Pensar y beneficiarse de ellos. Así que la próxima vez que su hijo quiera construir una casa en un árbol o cavar un túnel a la casa del vecino, déjelo. Segunda inteligencia, mejorar el pensamiento en sí. La aritmética es como una segunda inteligencia. El cálculo nos ayuda a construir modelos correctos de la realidad. Sin una formación matemática del cerebro durante la infancia es imposible construir modelos mentales apropiados en la edad adulta. Por ello es importante enseñar matemáticas, cálculo, a los niños desde muy pequeños en todas las instituciones educativas y es aún más importante que practiquen en casa. Signo de cierre de exclamación. A medida que mejoramos complacientemente el pensamiento mismo, en realidad estamos engañando todas nuestras habilidades a un nivel, desde calcular cuánto cuesta un caramelo con IVA hasta tirar la pelota de baloncesto en la canasta, este cálculo multiplica el poder loco. El poder de las matemáticas está en integrarse con el mundo a través de información y modelos para tomar mejores decisiones en combinación con sentido. No convenciéndome de que tengo razón, sino girando la rueda muchas veces y midiendo los resultados. Es importante definir los problemas con delicadeza pero resolverlos con fuerza. Un ejemplo de un modelo mental. Cuando rasco un boleto de lotería, mis posibilidades de ganar no cambian si alguien más tomó un boleto antes que yo. El modelo detrás de esta afirmación. No hay cambio en la probabilidad de ganar o perder si saco una carta u otra. Las materias que se deben enfatizar son aquellas que mejoran el pensamiento y la toma de decisiones. Aritmética, un segundo idioma, lectura teórica, incluyendo periódicos, y física. Lea más sobre las ventajas de un segundo idioma aquí. Segundo idioma, tercera inteligencia. Los estudios demuestran que los hablantes de dos idiomas obtienen mejores calificaciones en las pruebas de inteligencia. Por supuesto, obtener inteligencia más simple de un segundo idioma es una gran ganancia con poco esfuerzo. Exactamente lo que estamos buscando. Al menos yo lo estoy buscando. Dos opciones al mismo tiempo. Un segundo idioma nos hace pensar mucho. Más libremente y fuera de la caja sobre un tema, porque el cerebro se acostumbra a usar siempre dos opciones para cada idioma relevante. Diversos estudios han demostrado que un segundo idioma mejora nuestro propio pensamiento. Es interesante que los inmigrantes suelen tener un segundo idioma, lo que probablemente ayude a su éxito, especialmente en países con igualdad de oportunidades como Estados Unidos. El inglés o cualquier otro idioma, preferiblemente el inglés, es en realidad un multiplicador porque mejora todo nuestro pensamiento y no solo en un tema determinado, ya que memorizamos algo de la historia que no mejora el pensamiento mismo. Un lenguaje de software es un lenguaje de software es como un lenguaje para todo. También mejora el propio pensamiento. La computadora es como un segundo cerebro para nosotros. Especialmente si sabemos cómo desarrollar software o usar Google Sheet. Para los veteranos entre nosotros Excel, correctamente y de por supuesto, usar Search y ChatGPT correctamente agrega mucho a nuestra capacidad de pensamiento y desciframiento. Es importante enseñar a los niños cómo operarlos correctamente para aumentar la inteligencia del niño al compartir la máquina. La puerta de entrada al mundo del conocimiento es el inglés. La mayor parte de la literatura profesional en el mundo está escrita en inglés. Todas las materias estudiadas a nivel de maestría son casi en su totalidad en inglés. Por eso hay una gran ventaja para los que hablan persa y es mejor que sea inglés, por supuesto. Para el libre pensamiento necesitamos conocimiento, y la mayor parte del conocimiento en el mundo está en inglés. La mayoría de los libros más importantes que he leído están en inglés, palabras que no están en tu primer idioma. Una de las razones por las que un segundo idioma mejora el pensamiento es que recibimos palabras que no están en nuestro idioma principal y luego da una nueva forma de pensar. Digamos que el hebreo realmente no tiene las palabras mínimo y máximo. Al aprender inglés en realidad agrega muchas nuevas formas de pensar a nuestra caja de pensamiento. Mejora el pensamiento mismo. También en un lenguaje de programación hay nuevas palabras que en realidad aumentar la caja de herramientas aún más, como si entonces o j igual a 100, lo que significa poner un valor en la variable, enmarcamos una palabra para una idea en el cerebro y luego sacamos este marco en cualquier proceso de pensamiento que lo necesite. Estados Unidos, entre los niños de 4 a 17 años, aumentó del 7,8% en 2003 al 9,5% en 2007 y al 11,0% en 2011 a 2012. Esto apunta a un aumento constante en las tasas de diagnóstico de TDAH a lo largo de los años. Lo más obvio es que los niños están constantemente siendo evaluados para detectar todo tipo de trastornos y solían hacérselos con menos frecuencia. La segunda cosa es la dieta que muchos niños recibir que hace que se comporten de manera extraña. Se sabe que la nutrición afecta nuestra mentalidad y especialmente a los niños. Veo a mis hijos cuando están alborotados e infelices, le pregunto a mi esposa si han comido azúcar y la respuesta suele ser sí. No necesita estudios aquí, los estudios han demostrado que ciertos alimentos y patrones dietéticos pueden estar asociados con el TDAH, trastorno por déficit de atención, y otros problemas de salud mental o conductuales en los niños. Aditivos alimentarios y colorantes artificiales. Algunos estudios han indicado un posible vínculo entre los aditivos alimentarios, los colorantes artificiales y los síntomas del TDAH en los niños. Un metaanálisis publicado en 2012 en la revista Pediatrics informó una asociación pequeña pero significativa entre los colorantes alimentarios artificiales y el aumento de los síntomas del TDAH en los niños. Ejemplos de tales aditivos incluyen benzoato de sodio y colorantes artificiales como Red 40 y Yellow 5. Sin embargo, no todos los niños con TDAH pueden ser sensibles a estos aditivos, y se necesita más investigación para establecer una relación causal definitiva. El consumo se ha relacionado con una variedad de problemas de salud, incluida la obesidad, la diabetes tipo 2 y los problemas dentales. Algunos estudios también han mostrado un vínculo potencial entre el alto consumo de azúcar y los síntomas del TDAH u otros problemas de conducta en los niños. Un estudio publicado en 2011 en el Journal of Attention Disorders encontró un vínculo positivo entre el alto consumo de azúcar y los síntomas del TDAH. Sin embargo, el vínculo entre el azúcar y el TDAH aún no se comprende completamente y se necesita más investigación. Ciertos patrones dietéticos, como la dieta occidental, que contiene alimentos procesados, azúcares refinados y grasas no animales, se han relacionado con una peor salud mental. Resultados en los niños. Por el contrario, una dieta más sana, como la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, se ha relacionado con una mejor salud mental. Un estudio publicado en 2017 en The Lancet Psychiatry encontró que las intervenciones nutricionales pueden mejorar los resultados de salud mental, incluidos los síntomas del TDAH, en los niños. Deficiencias nutricionales. Algunos estudios han indicado que las deficiencias en nutrientes específicos, como los ácidos grasos omega-3, hierro, el zinc, el magnesio y la vitamina D, pueden estar asociados con los síntomas del TDAH y otros problemas mentales o de comportamiento en los niños. Por ejemplo, un estudio de 2005 publicado en el Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology encontró que la suplementación con ácidos grasos omega-3 puede mejorar los síntomas del TDAH en los niños. Sin embargo, es importante señalar que los suplementos nutricionales deben realizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud, ya que el consumo excesivo de ciertos nutrientes también puede causar efectos negativos. Lee aquí qué es la nutrición libre y por qué es apta para humanos. Y una de las cosas más importantes en los tiempos modernos es que todos se miran principalmente a sí mismos, y es por eso que la educación de la modestia es tan importante hoy en día. Mi alma es como el polvo para cualquiera. Esto permite pensar sin ego y autoengrandecimiento, y esto es exactamente lo que ayuda a avanzar en la vida para tomar decisiones basadas en datos y lógica sin ego. Niños y niñas. Separación entre niños y niñas en materias reales en los primeros años. Estudios demuestran que la separación entre niños y niñas en los primeros años de escolaridad aumenta las posibilidades de éxito de las niñas debido a las diferencias entre niñas y niños. Educar que el progreso es una educación en valores para el progreso constante. Hacer que la gente actúe en círculo, dificultad o dolor mayor que otra. Mirada y estudio del proceso mayor que progreso, y no en círculo, dificultad o dolor mayor que culpar al mundo de los problemas mayor que desesperación e inacción. Las personas que operan en el primer círculo, alrededor del 10% de las personas, son las más exitosas, pero la corrección a través de la educación es posible e incluso fácil. Educación para la mejora. Tratar de mejorar todo lo posible y avanzar da sentido. La mejora se hace a través de la capacidad de escuchar la crítica, responder positivamente a ella y corregir la opinión en consecuencia. Enseñar a tomar decisiones. Enseñar cómo manejar un proceso de toma de decisiones correcto y cómo y por qué vale la pena cambiar una opinión en el manera correcta. Estas habilidades, que no se adquirirán sin estudio, cambiarán el rostro de la sociedad si la mayoría decide actuar de acuerdo con la lógica. Enseñar todos los sesgos con los que nacemos, como confirmar lo que sabemos, no aceptar hechos nuevos que contradigan las opiniones existentes, no tomar decisiones bajo presión mental porque se basan en la emoción, y cada vez más. Interés de interés de interés compuesto. Esta es una ley universal que se aplica no solo a las inversiones, una de las maravillas del mundo y en educación una de las leyes más críticas. Cuando inviertes lo que has aprendido, Dijanu, el interés vuelve a la vida, el aumento de las habilidades es tremendo. Un ejemplo de economía. Una inversión de NIS 10.000 durante 25 años al 10% de interés anual producirá NIS 110.000. Eso es 11 veces el dinero. Un ejemplo en una carrera. Cuando todos los días se aprende algo nuevo leyendo, o de cualquier otra forma, existen innumerables opciones de aprendizaje que se basan en los nuevos conocimientos adquiridos. El que no aprende siempre se quedará donde se detuvo. Punto. Es básicamente el interés por aprender lo que puede generar grandes ganancias. Reinvierte lo que has aprendido para mejorar tus habilidades. Esto es lo que hacen las personas inteligentes y exitosas. Estudia videos porque no quieres ser un loro. En los últimos años, se ha desarrollado una tendencia clara para cambiar fundamentalmente el papel del maestro. Punto. Este cambio se expresa en la dirección del maestro para ser una guía para los estudiantes y menos un profesor, que lee de un programa y ensayos escritos previamente utilizando el método MAM. El maestro se para y enseña. Métodos como un aula invertida, en la que los estudiantes aprenden el material impartido, la etapa en la que absorben el conocimiento, pueden verse como tareas filmadas, escritas y solo luego vienen a clase y realizan la etapa de práctica y discusión. Se desarrollaron otros métodos, incluida la educación basada en proyectos, PBL, que se desarrolló en High Tech High y la asociación ATIP Plus Kefan DE con acento agudo en 2013 con mis socios Daniel Kubler. Vine en esta dirección porque pensé que si fuera profesor no querría repetir los planes de lecciones todo el tiempo como un loro. Me gustaría invertir mi tiempo en una educación significativa, ayudando a los modelos débiles y positivos en los que ayudo a aquellos que realmente están luchando con la práctica junto con aquellos en la clase que pueden correr a un ritmo más alto que el suyo de forma independiente. Bien recompensado en el proyecto piloto. El piloto continuó ampliamente en 2022 con maestros regulares en 8 escuelas que no recibieron una compensación significativa, con el objetivo de probar si el proyecto es sostenible a escala nacional. Los docentes en el piloto extendido mostraron poca motivación e incapacidad para invertir tiempo y esto llevó a la conclusión de que para tener éxito a escala nacional, el Ministerio de Educación debe invertir en la producción de videos de calidad en todas las materias básicas con los mejores docentes. En Israel y realmente producen estrellas, junto con tecnologías de aprendizaje y aprendizaje en torno al vídeo que crean una experiencia interactiva. Hoy esto sucede principalmente en YSchool y otros sitios web individuales de empresas privadas. En nuestra opinión, para que el proyecto tenga éxito, el Ministerio de Educación debería emitir una licitación a empresas privadas con la licitación dividida entre varias empresas de producción y no controlada por una empresa en el mercado, como una empresa de cambio de divisas. Todo esto junto con una recompensa adicional para producciones exitosas con un puntaje objetivo que busca herramientas de medición que cumplan con los estándares del libre pensamiento. De esta manera, no tienes que contratar solo a profesores profesionales, sino que también puedes contratar a estudiantes y alumnos de clases superiores que solo practicarán la clase, tal como en la academia donde los practicantes son estudiantes. La escuela brinda acompañamiento y continuidad desde el 9 grados grado en condiciones académicas y de internado, pasando por el servicio en el ejército hasta la baja del ejército e incluso en los estudios académicos y laborales después del ejército. La escuela será completamente diferente a las escuelas que existen hoy en día, más como una academia que como una escuela, con clases selectivas y un énfasis en las materias básicas, matemáticas e inglés. Una escuela bilingüe junto con una fuerte conexión con empresas de alta tecnología y avanzados industria en el campo coral. Creo que se requiere la distinción entre aprender, adquirir conocimiento y educación. Un proceso de aprendizaje que no se basa en el lugar y el maestro, se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar y no necesariamente con un maestro físico en el aula. Un proceso educativo significativo, requiere una modelación positiva, la inculcación de hábitos y habilidades, un cambio de conciencia, se requiere una figura significativa ya sea un maestro o cualquier otra figura madura presente físicamente, una relación interpersonal que se forja. La escuela necesita combinar ambas, entre crear la máxima individualidad y eficiencia en los procesos de aprendizaje, y crear espacios para la acción significativa con figuras maduras, un profesor o compañero o cualquier otra figura que acompañe a los alumnos. Tanto el profesor como el alumno no quieren ser loros. El profesor, ya entendimos por qué, el alumno no quiere solo memorizar todo el día. La mayor parte del aprendizaje tradicional hasta el día de hoy se basa en la visión del alumno como un contenedor, que solo recibe de manera unidireccional asumiendo que la base del conocimiento es el docente. La realidad de hoy ya muestra lo contrario. Necesitamos romper la dependencia del maestro como base del conocimiento y desarrollar tantos estudiantes independientes como sea posible. El aprendizaje por vídeo como nombre en clave para todo el aprendizaje independiente que no se basa en un maestro. leer un libro, escuchar una conferencia grabada en el extranjero, buscar información solo, aprender jugando, etc. Aprender en compañerismo, una idea genial y simple que tiene cientos de años que las comunidades religiosas y la educación de la Torá lo hacen en una manera fenomenal desde los 3 años en Haidar, y la educación estatal laica tiene mucho que aprender de ellos. Un método para aprender métodos, métodos de aprendizaje y un enfoque de soluciones. La inteligencia a menudo se confunde con un método o un enfoque de problemas. El orden y la organización contribuyen a la comprensión del problema que tenemos ante nosotros independientemente de la inteligencia del solucionador del problema. En el desarrollo de software, los mejores desarrolladores son aquellos que abordan los problemas que se les presentan de manera genérica con un cierto enfoque cuando se modela su entorno de trabajo y no necesariamente son los desarrolladores más inteligentes de la organización. Por eso es fundamental en las escuelas enseñar un enfoque correcto a los diferentes tipos de problemas y esto, por supuesto, incluye el orden, la comprensión del problema en profundidad, la organización de la información, etc. El programa Jump Math de John Meaton se basa en la creencia de que cualquiera puede sobresalir en matemáticas si se les proporciona el entorno de aprendizaje y los recursos adecuados. Este enfoque innovador de la educación matemática ha sido objeto de varios estudios que intentaron evaluar su eficacia. Un estudio realizado por el Dr. John Pollock de la Universidad de Toronto fue diseñado para evaluar la eficacia del programa Jump Math para mejorar el rendimiento matemático de los estudiantes. El estudio incluyó a estudiantes de los grados 3 a 6 y comparó sus logros en matemáticas antes y después de participar en el programa Jump Math. Los resultados mostraron que los estudiantes que participaron en el programa tuvieron mejoras significativas en su desempeño en matemáticas, con un aumento promedio de 2,4 calificaciones en solo un año. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Western Ontario y la Universidad Wilfrid Laurier investigó el impacto del programa Jump Math sobre el conocimiento matemático y la autoconfianza de los estudiantes. El estudio encontró que los estudiantes que participaron en el programa no solo demostraron una mejora en el rendimiento matemático, sino que también aumentaron la confianza en sí mismos en sus habilidades matemáticas. En un ensayo controlado aleatorio de 2016, investigadores de la Universidad de California, Irvine, investigaron el impacto del programa Jump Math sobre el rendimiento en matemáticas de los estudiantes en los grados 1 a 5. Punto. Los resultados indicaron que los estudiantes en el grupo Jump Math se desempeñaron mejor que sus compañeros. En el grupo de control, lo que indica que el programa es efectivo para mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes, estos estudios proporcionan evidencia de que el programa Jump Math puede llevar a mejoras significativas en el rendimiento matemático y la confianza en sí mismos entre los estudiantes. Al desglosar problemas complejos en pasos manejables, brindar evaluación y retroalimentación continuas y generar confianza a través del éxito, el enfoque de Jump Math permite a los estudiantes desarrollar una base sólida en matemáticas y superar las barreras comunes asociadas con la ansiedad matemática. El éxito del programa Jump Math sustenta la idea de que con las herramientas y orientación adecuadas, cualquier persona puede aprender y sobresalir en matemáticas. Parte 10. La familia imparte valores y un ejemplo personal y una mala educación desde un hogar es difícil de arreglar. Por eso es importante, la educación para el optimismo y el pensamiento positivo. Para hacer cosas grandes e importantes hay que soñar, y para realizar los sueños hay que ser optimista. Se recomienda leer Flourish de Martin Seligman. Al final de cada día te preguntarás, ¿qué estuvo bien hoy? Parte 10. Todo ser humano tiene una parte 10 que lucha contra el cambio y el progreso con varias excusas. Enséñele a su hijo a luchar contra su parte 10 y a mejorar constantemente y avanzar y cambiar de opinión cuando las circunstancias cambien. Personas que hablan de personas que hablan de ideas. Las personas generalmente se dividen en dos tipos. El tipo al que le gusta hablar de ideas y opiniones y el otro tipo al que le gusta hablar de gente y de compras. Yo soy del primer tipo. Siempre me interesaron más los procesos y las ideas que me harían avanzar que escuchar lo que otras personas estaban haciendo o comprando para sí mismas. Vale la pena educarse a sí mismo y a su hijo para que no se preocupen por lo que otros tienen o no tienen, sino más bien por cómo llegaron a donde llegaron, cómo estudiar y en qué gastar el tiempo. Es más interesante cómo llegó Elon Musk, por ejemplo, hasta dónde está que cuánto dinero ganó ayer. Por cierto, Elon Musk, una de las cosas que te debe interesar es que ha leído cientos de libros teóricos desde que era un niño. y este es uno de los principales factores del éxito. El segundo factor es probablemente la escasez que ha crecido. Tomoel es un buen lugar para aprender por ti mismo y el autoaprendizaje. La mayoría de los campos en los que llegamos. Un nivel alto como composición, fútbol, software, matemáticas, pintura, fotografía, carpintería, etc. Aprendemos solos por ganas de progresar y por curiosidad. Hay una etapa en la que si el niño no aprende por sí mismo, no podrá pasarla. Por lo general este deseo existe en niños que vienen de algún tipo de privación, por lo que es importante exponer a los niños a cosas nuevas y guiarlos en una dirección inicial y dejar el resto a ellos. ¿La analítica trae moralidad? Según el libre pensamiento, sí, porque desarrolla la lógica. La razón construye la moralidad en la infancia, porque la conciencia es en realidad el deseo de no causar daño a otro. Así es como los niños construyen su conciencia y moralidad desde pequeños. La analítica en realidad ayuda al niño a cuantificar, pero no solo números sino también ideas abstractas. Dar el primer paso es importante educar para luchar por el contacto con la acción y no para planificar y planificar. Educación para pensar que cambiar la realidad es posible si actuamos. Un hombre pidió todos los días durante semanas ganar la lotería o iría a la quiebra. Todos los días venía y pedía ganar la lotería. El último día realmente rogó. Tengo que ganar la lotería. ¿Por qué no me dejas ganar? Entonces escuchó una voz. No hay problema, pero primero tienes que comprar un boleto. Para combatir los celos, para compararte solo contigo mismo del pasado y no con otros que siempre serán más inteligentes, más lindos, más divertidos o más ricos. No codiciarás. Es importante educar exactamente lo contrario de lo que educan las redes sociales, que es mirar constantemente a los demás. Al contrario, mírate a ti mismo y mejorarás. Las acciones valen más que mil palabras. Un ejemplo personal en todos los aspectos de la vida donde se quiere enseñar la forma de actuar, como el deseo de aceptar la crítica modestia, a través de un ejemplo personal minimalismo, a través de un ejemplo personal. No compres mil cosas. Solo lo necesario. Lectura familiar. Es más fácil enseñar a leer cuando todos leen al mismo tiempo. Los libros de no ficción y las biografías son mejores. Las acciones y las palabras son iguales. Mostrar con el ejemplo personal y las explicaciones que la palabra tiene poder y que debemos hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Por ejemplo, en nuestra casa, si yo o mi esposa prometemos algo a los niños, siempre será llevarse a cabo. Una palabra es una palabra, pero esperamos lo mismo de los niños. Un ejemplo en las acciones, no en las palabras. Aprende a dar y recibir retroalimentación honesta. Uno de los problemas de las personas es que no aceptan las críticas y las ven como un daño personal. Me gusta mucho preguntar a las personas y amigos su opinión sobre muchos temas. Y muchas veces me encuentro con el miedo de criticarme. Después de todo, por eso pido recibir críticas, esa es la única forma en que puedo mejorar, especialmente en los negocios. ¿Pensé en el nombre Plus 500 en un viaje a la India cuando mi pareja y amiga Gal estaba conmigo? Claro que le pregunté en las escaleras, ¿qué te parece el nombre? Me dijo, gran nombre. Lo conozco y si pensaba que era un mal nombre. Simplemente decía, mierda de nombre. Escribí el nombre en un café en India. Si alguien dice algo malo sobre tu idea, no depende de ti. Si entras en él, ya no escucharás críticas reales de él y eso es muy malo para ti. Las malas críticas a una idea te vienen genial, así que si lo piensas con libertad y ves que tiene razón, te ahorrarás mucho trabajo innecesario. Tus pensamientos e ideas necesitan críticas honestas de quienes te rodean, de lo contrario serás como Saddam Hussein u otros que no entendieron la realidad que les rodea. Educa a tu hijo de esta manera. Para pedir críticas honestas y dar críticas honestas, la cortesía trae belleza. Educación para la cortesía. Cuando piensas en el otro, se producen procesos enormes incluso a nivel estatal. Las cosas pequeñas afectan las cosas grandes al final. Los países más educados son también los más limpios, Japón, los países nórdicos y otros. La cortesía trae grandes productos y un hermoso país. La cortesía a menudo se considera una simple etiqueta social, pero su impacto va mucho más allá de las cortesías y los buenos modales. De hecho, la cortesía puede ser una fuerza impulsora detrás del desarrollo de grandes productos y un hermoso país. Estas son algunas de las razones. Más colaboración e innovación. La cortesía fomenta un entorno positivo y respetuoso, animando a las personas a trabajar juntas y compartir ideas libremente. Este espíritu de cooperación da como resultado soluciones innovadoras y productos de calidad que responden a una amplia gama de necesidades y preferencias. Más satisfacción del ciudadano. Los empleados amables y corteses tienden a brindar un mejor servicio al cliente, comprender y anticiparse a las necesidades de sus clientes. Esto conduce a una mayor satisfacción y lealtad del cliente y, en última instancia, a una mayor demanda de productos y servicios. Más atracción de talento e inversión. Un entorno empresarial educado y respetuoso atrae a profesionales e inversores talentosos de todo el mundo. Este flujo de talento e inversión contribuye al desarrollo de productos, servicios e infraestructura avanzados y, en última instancia, mejora la belleza y la prosperidad general del país. Más armonía social. La cortesía ayuda a crear una sociedad armoniosa en la que es más probable que las personas se respeten y se apoyen entre sí. Otro. Esta cohesión social facilita que las comunidades trabajen juntas para mejorar su entorno y preservar su belleza natural. Más conciencia ambiental. Una sociedad educada tiende a valorar el respeto no solo por los demás, sino también por el medio ambiente. Esta conciencia colectiva fomenta el desarrollo de productos amigables con el medio ambiente y prácticas sostenibles, que contribuyen a la belleza y el bienestar general del país. Más turismo y reputación internacional. Una cultura educada y acogedora es atractiva para los turistas, que son más propensos a visitar y recomendar un país donde se sientan respetados y apreciados. Esto fortalece la industria del turismo, que a su vez apoya la preservación de los sitios del patrimonio natural y cultural, y realza la belleza del país. Más resolución de conflictos. La cortesía es un elemento esencial para una comunicación efectiva, que ayuda a resolver conflictos de una manera más amistosa. Esto conduce a la asignación de recursos y una mejor toma de decisiones, lo que resulta en el desarrollo y mantenimiento efectivo de la infraestructura y los espacios públicos. La verdadera independencia es la libertad. Lo que parece ser independencia es más la propiedad del niño de su tiempo y sus decisiones. Esto es diferente. A partir de la independencia, es más autonomía sobre el mundo del niño. Confiar en él porque se sienten exactamente cuando se les confía. El término, emplear niños, no es reconocido por las tribus, porque los niños tienen su propio tiempo y agenda. La definición más correcta es libertad, para dar libertad, no para controlar como a nadie le gusta ser controlado. Así crecí, controlo mi tiempo y estoy interesado y ocupado con lo que quiero. Hubo un tiempo cuando tenía 4 años que no quería ir al jardín de infantes. Mi madre estuvo de acuerdo y no fui al jardín de infantes durante varios meses. Encontrar un campo en el que quieras lograr algo grande y noble. Este demuestra que es un campo apto para padres o hijos. La libertad para los niños eventualmente conduce al trabajo en equipo porque perciben en cierta etapa que necesitan trabajar en equipo para hacer algo grande y tener éxito. Así es como también se desarrollaron los humanos. La fuerza de Homo sapiens es la cooperación. Por lo tanto, esta es una cualidad crítica para se desarrolla en los niños a pesar de las definiciones que se colocan entre los hogares hoy en día. Un fenómeno que no existía en Israel pero se está desarrollando rápidamente. Crecí en un hogar que enseñaba la independencia desde que éramos pequeños. Los padres estaban en el trabajo. Mi padre Yaakov, un ingeniero eléctrico del Technion, trabajaba en Rafael durante muchos años y regresaba a casa después de las 10 de la noche y mi madre Naomi, trabajaba como trabajadora social al servicio del niño. Regresaba en la tarde. Preparábamos comida para nosotros, viajábamos solos en autobús a clases y básicamente hacíamos lo que queríamos. No te quejes ni lloriquees porque todo es tu responsabilidad y no quieres ponérselo difícil a los padres. Todos los días había peleas en casa por todo, desde las chocolatinas hasta la televisión. Me enseñó a arreglármelas solo con la comida, el dinero, los enemigos, así éramos a veces entre los hermanos. Nunca tuvimos que informar dónde estábamos y cuándo íbamos a regresar. Había total libertad y apoyo de que podíamos hacer cualquier cosa. Recuerdo que mi padre siempre decía, la familia Gonen no le tiene miedo a nada. Esto todavía resuena conmigo, y también se lo repito todo el tiempo a mis hijos. La familia Gonen no le tiene miedo a nada. Independencia es dejar que un niño salga solo y juegue con los amigos del barrio. En USA no existe esto y eso afecta el desarrollo de los niños. Esta es una de las grandes ventajas en Israel. Es una gran diferencia si un niño tiene que ser llevado a los amigos o si sucede solo. Cuida a mis hijos cuando no tratamos de controlar sus deseos, ellos no tratan de controlarnos. Los que dan libertad obtienen libertad. La independencia del niño también debe expresarse en el manejo solo de la ira y la frustración. Esto se puede practicar y se recomienda darle al niño total independencia en el trato con ellas, para llevarlo a la motivación y no a la desesperación. Salir de las dificultades y las privaciones. Cuando los niños entienden que las dificultades y las privaciones son obstáculos que superar y no muros que evitar, suceden cosas buenas. Por eso es importante dejar que se encarguen de ellos solos y asegurarse de que tengan esperanza. Un excelente artículo sobre lo que la ciencia tiene que decir sobre el tema. La dificultad también puede manifestarse como una falta de voluntad para hacer pequeñas tareas en casa, pero es importante comenzar con tareas pequeñas. Lo que funcionó mejor en nuestra casa es darle a cada niño un papel en la comida. Uno se aleja de la mesa y limpia la cocina, otro lava los platos y el tercer pequeño simplemente se aleja de la mesa. Cada semana los roles cambian. Al principio se quejan, pero después de una semana más o menos es completamente natural para ellos. No cerramos las tareas con palabras bonitas y no vamos por ahí sino directo al grano. Lleva el plato al fregadero. Una de las cosas que me ayudó a salir de las dificultades es que siempre vi más allá de lo problema inmediato, vi el horizonte. Además, mis padres siempre subestimaron el tamaño de los desafíos y problemas, algo así como, sé que es difícil, pero seguro que lo lograrás. Ayudar a los niños es importante, pero solo cuando realmente necesitan ayuda, de lo contrario es mejor dejar que lo prueben solos en la tribu Yokotan. Cuando los niños aprenden a caminar, las madres se paran detrás del niño y él siente que él está caminando solo. En comparación con los padres occidentales que se paran frente al niño y lo toman de la mano, puedes entender mucho de esto. No puedes tener éxito sin fallar. Hable acerca de las fallas y por qué sucedieron. Es bueno fallar, pero sí para entender dónde está el error y no repetirlo. Completar las tareas del hogar enseña independencia y gratitud. Divulgar de otra manera no sabrían divulgar. Los niños obtendrán la mayor parte del conocimiento y las habilidades por sí mismos. Lo bueno es comenzar el proceso. El carácter del niño eventualmente lo llevará a concentrarse en un asunto y dejar de lado otro asunto. Por ejemplo, abra una cuenta bancaria para un niño y muéstrele cómo depositar dinero y cómo comprar acciones. Recuerdo que mi padre me compró por primera vez una Commodore para que pudiera ver cómo funcionaba la nueva computadora personal. Dejar que el síntoma resuelva el problema y no el síntoma, esa es básicamente la esencia del libre pensamiento. Jeff Bezos, quien construyó la empresa que cambió la forma en que la gente compra, dijo esta poderosa frase. No solucionas el síntoma, solucionas el problema que causó el síntoma, y este es el secreto del éxito de Amazon en los últimos 20 años. 12:33 del mediodía en este YouTube. Lo que es importante que los padres naturalmente, los niños quieren ser independientes. Hogar, planes, negocios, salud, nuestros deseos se desordenan o decaen con el tiempo. Por eso constantemente tenemos que invertir energía en arreglarlos. La educación para ordenar y no aceptar el desorden es fundamental desde una edad temprana. La amabilidad se transmite a la siguiente generación. Es importante mostrar esto con un ejemplo personal. Los niños copian lo que ven y crecerán con lo que han visto. Así nos creó la naturaleza. La educación para la lectura o las matemáticas es como el interés compuesto, inviertes los conocimientos previos en conocimientos adicionales y el retorno es inimaginable. La dificultad, la escasez y lidiar con ellas son buenas para formar un carácter fuerte y con ganas de mejorar. Jardín de infancia. La educación en el jardín de infancia es una base esencial para el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Estos entornos educativos tempranos no solo apoyan a las familias mejorando sus esfuerzos educativos, sino que también es importante que fomenten el amor por la naturaleza y el aprecio por el mundo que nos rodea. A través de actividades de desarrollo del carácter, los niños aprenden la importancia de la autodisciplina, así como la diferencia entre los objetivos a corto y largo plazo. Además, la educación preescolar infunde un sentido de patriotismo y amor por el país, al mismo tiempo que enseña habilidades sociales esenciales, tales como cortesía, empatía y cooperación efectiva dentro de un equipo. Al promover buenos hábitos nutricionales, se alienta a los jóvenes estudiantes a tomar decisiones saludables que contribuyan a su bienestar general. Las actividades diarias de lectura en el jardín de infantes ayudan a los niños a desarrollar habilidades de alfabetización y cultivar el amor por los libros. Además, estos marcos educativos enfatizan el valor del minimalismo y la satisfacción, y enseñan a los niños a apreciar la simplicidad y encontrar la felicidad en menos. Finalmente, los jardines de infantes brindan oportunidades para que los niños aprendan sobre números, divisiones y aritmética simple, sentando las bases para sus habilidades analíticas y el éxito futuro en matemáticas. A la gente le gusta más estar con amigos. Lo que más les gusta a los niños es jugar con niños. Es muy sencillo. Esto se debe a cientos de miles de años de evolución, cuando vivían en tribus y tenían que cuidarse unos a otros de adultos, el entrenamiento para esto pasaba en los niños. La naturaleza nos construyó un mecanismo que nos premia cuando estamos con amigos. Incluso los adultos, es más natural para ellos estar en compañía de amigos cercanos. En la sociedad moderna, ves a un amigo durante 4 horas a la semana en el mejor de los casos. En nuestro pasado vemos tribus como 8 horas al día con miembros de la tribu y más. Esta es una de las razones por las que las tribus que no han sido tocadas por la modernización son más felices que el hombre moderno. Algunos estudios han encontrado que las personas en sociedades tribales pueden tener niveles relativamente altos de felicidad y bienestar. Por ejemplo, los estudios del pueblo Hadza en Tanzania y el pueblo Siman en Bolivia han demostrado que experimentan altos niveles de satisfacción con la vida y bienestar. Se considera que factores como los lazos sociales fuertes, el trabajo significativo y una profunda conexión con la naturaleza contribuyen a su felicidad, punto que no se tiene en cuenta tanto en la construcción moderna llena de muros como en los nuevos barrios. El sistema educativo tampoco aborda adecuadamente esto. Una de las cosas es dejar que los niños mayores enseñen a los niños más pequeños. Esto es completamente posible, pero no se hace en las escuelas. Una universidad está promoviendo con locura la sociedad, el lugar que forma a los ingenieros y a los líderes de la economía. Los estudios de software en todas las facultades, también en literatura. Todos los cursos en línea. Obligar a las universidades a permitir que todos una es incorporar sus estudios en línea. Cada facultad tendrá un curso de matemáticas. Integración práctica en la industria como parte de los estudios. Brindar opciones para integrar nuevas empresas desde las universidades. Cursos en la toma de decisiones y el cambio de opiniones. No sé escribir en hebreo y ella es, en mi opinión, la mejor maestra del mundo. Ella enseñó en Silicon Valley en la escuela de mi hijo. Mi esposa y yo fuimos a ver su conferencia. Después de un minuto entendí por qué es una maestra legendaria en Silicon Valley con miles de estudiantes que la adoran. Contesta con una confianza abismal, con una mirada sabia y se ve que lo ha visto casi todo. En pocas palabras, confiaba en sus alumnos y esto les da fuerza mental para no tener miedo de aprender. Durante su conferencia ya compré su libro en Audible y mi esposa ordenó el libro impreso. En la conferencia, Esther escribió que lo más importante es educar a los niños para la independencia, la confianza, la amabilidad, la cooperación y el respeto mutuo. Independencia significa confiar en los niños no como sí, sino realmente, como dejarlos pegar a la edad de 6 años, levantarse solos para ir a la escuela y asumir la responsabilidad de su día. Se recomienda leer el libro de probablemente el mejor maestro del mundo. Mundo, Esther Wojcicki. En una de las conferencias las madres preguntaron, ¿qué hacer si la hija mía quiere ir a la escuela con los zapatos rotos y abiertos sin comer? Esther sonrió y respondió, ¿le molesta o la pone en peligro? La madre entendió sin más explicaciones, que dejara ir a la niña así. Es su problema. Y esta es precisamente la educación para la independencia, dejar que el niño asuma la responsabilidad de sus acciones siempre que no ponga en peligro su vida. Medir lo que es posible para ganar es un marco importante. Modelos de campos completamente diferentes, es Medir lo que es importante, de John Doerr, de los primeros inversores de Google y otras empresas. El libro demuestra cómo al medir y realimentar es posible mejorar constantemente, mediante un método llamado OKR. OKR significa, Objetivos y Resultados Clave. Y este es un método de ingenieros que mejorará mucho el sistema educativo cuando todo sea medible y con metas claras y medibles. Es un marco de trabajo para el establecimiento de objetivos y la gestión del desempeño que ayuda a las organizaciones y a las personas a establecer objetivos claros y medibles y a realizar un seguimiento del progreso para alcanzarlos. Los OKR constan de dos componentes. Meta, una meta cualitativa claramente definida que es ambiciosa e inspiradora. Resultados principales, un conjunto de resultados cuantificables y medibles que indican si se ha logrado la meta. Ejemplo, supongamos que una empresa quiere mejorar la satisfacción de sus clientes. Aquí hay un ejemplo de un OKR para este objetivo. Objetivo. Mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente. Resultados clave. Reducir el tiempo promedio de respuesta del servicio de atención al cliente de 24 horas a 8 horas en 3 meses. Lograr una tasa de satisfacción del 90% en las encuestas de comentarios de los clientes próximos 6 meses. La meta es cualitativa e inspiradora, mientras que los resultados clave son cuantificables y brindan metas específicas para medir el progreso. ¿Cómo se criaron los niños? Una vez otro libro muy recomendado, Hand Gather Parent, muestra cómo se criaban los niños en las sociedades tribales. Hay muchas cosas sorprendentes allí que han desaparecido de la civilización actual. Es un libro realmente importante porque muchas soluciones para una educación adecuada desaparecieron de nosotros con la modernización. Una de las cosas que cambió mi percepción es que las madres del pasado eran cercanas a su bebé en los primeros años, se acostaban con él, lo amamantaban y no lo dejaban llorar para nada. Esto cambia por completo el enfoque intuitivo occidental que dice criar a un bebé en otra habitación, dejarlo llorar, y educarlo para estar solo, dormir solo desde pequeño. En la sociedad tribal él está cerca de la madre todo el día en los primeros años, amamanta cuando quiere. Hunting, Gathering, Parenting, es un libro del Dr. Michaelin Duclef, publicado en 2021. El libro es una combinación de antropología, historia y consejos para padres, presentando un enfoque alternativo a los métodos Modern Parenting. Ladra. Duclef examina los métodos de crianza tradicionales utilizados por las sociedades de cazadores-recolectores y comparte ideas y lecciones importantes que se pueden aplicar a la crianza de los hijos en el mundo actual. En el libro, Ladra. Duclef habla sobre sus experiencias viajando con su hija pequeña para conocer y aprender de ella. Familias indígenas en diferentes partes del mundo, incluidos los mayas de Yucatán en México, los inuit en el Ártico canadiense y los hadza en Tanzania. Ella examina sus métodos de crianza e identifica principios comunes que contribuyen a criar niños cooperativos, resilientes y felices. Algunas cosas importantes de Hand, Gather, Parent, incluyen la importancia del trabajo en equipo, alentar a los niños a ser contribuyentes activos en las tareas familiares y comunitarias, cooperación y un sentido de pertenencia, modelar el comportamiento. Los niños aprenden mejor observando e imitando a sus padres y otros miembros de la comunidad, fomentar la autonomía, permitir que los niños exploren y aprendan a su propio ritmo, con orientación y apoyo, ayuda a desarrollar la independencia y la confianza en sí mismos, apoyo emocional, brindar un ambiente enriquecedor que valide los sentimientos de los niños, mientras que enseñarles a regular sus emociones contribuye a su bienestar emocional. Inteligencia emocional y participación comunitaria para criar niños bien adaptados, sistemas educativos exitosos en el mundo. Otro libro que ayudó a los secretos de Cleverlands detrás del éxito de los poderes educativos en el mundo, por Lucy Crehan. De hecho, puede ayudar como una herramienta en el pensamiento libre para copiar el éxito y mejorar, para ver qué funciona en los mejores sistemas educativos del mundo y aplicar, China y Canadá. Utilizan evaluaciones estandarizadas para realizar un seguimiento del progreso y responsabilizar a las escuelas y a los docentes por los resultados de los estudiantes. Más equilibrio entre autonomía y centralización. Existe un equilibrio entre dar a las escuelas y a los docentes autonomía en sus métodos de enseñanza y currículo, mientras se mantiene un cierto grado de centralización para garantizar consistencia y calidad en todo el sistema. Frames Everywhere, otro libro que es importante para comprender lo que realmente hace el sistema educativo, ayuda a los niños a construir modelos mentales de la realidad que los rodea, es decir, enmarcar. El pensamiento libre es básicamente transferir modelos mentales de un campo a otro. Hice esto cuando Fan DE con acento agudo plus 500, cuando me di cuenta de que el comercio a corto plazo es aleatorio. Básicamente es tomar un modelo matemático general construido en mi cabeza sobre el comercio a corto plazo. Otro ejemplo de transferir este modelo aquí en pensamiento libre cuando ves que los animales en la naturaleza no engordan a pesar de que a veces tienen comida en grandes cantidades, el marco mental es, alimento sin fin, no engorda, un mecanismo de control. Al transferir el marco para que los humanos entiendan que el problema no es la cantidad de obesidad humana. El marco se puede transferir a los humanos porque también somos una especie de animal. El libro, Frames, explora el poder de la cognición humana y su capacidad única para construir modelos mentales o marcos. El libro profundiza en cómo el encuadre afecta la toma de decisiones, la resolución de problemas y la innovación. También demuestra cómo el uso correcto de los marcos puede ayudarnos a navegar por problemas complejos y adaptarnos a un mundo que cambia rápidamente. Al comprender y aprovechar el poder del encuadre, las personas y las empresas pueden mejorar su capacidad para enfrentar los desafíos y dar forma a un futuro mejor. El encuadre es un proceso cognitivo en el que las personas construyen modelos mentales o marcos para comprender, interpretar y organizar la información en el mundo que les rodea. Estos marcos dan forma a nuestras perspectivas, influyen en nuestra toma de decisiones y guían nuestra resolución de problemas y comunicación. El encuadre nos ayuda a dar sentido a situaciones complejas, priorizar problemas y navegar por la gran cantidad de información que encontramos todos los días. El encuadre puede ser tanto consciente como inconsciente, y a menudo refleja nuestras experiencias personales, antecedentes culturales y sesgos cognitivos. La forma en que se enmarca un problema o situación puede afectar significativamente nuestra percepción del mismo, así como las soluciones que consideramos y las acciones que tomamos. Al ser conscientes de cómo funciona el marco y ajustar nuestros marcos mentales, podemos mejorar nuestra capacidad para enfrentar los desafíos y tomar mejores decisiones en varios aspectos de la vida. Pensamiento abstracto EL. Pensamiento abstracto es importante por varias razones, que incluyen la resolución de problemas, la creatividad y la adaptabilidad. Punto. Permite a las personas comprender conceptos complejos, hacer conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas y abordar situaciones desde múltiples perspectivas. La enseñanza del pensamiento abstracto a los niños se puede facilitar a través de varios métodos, como cultivar una mentalidad de crecimiento, usar analogías, participar en conversaciones abiertas, fomentar la creatividad, promover el pensamiento crítico y brindar oportunidades para la reflexión. La resolución de problemas es importante para el pensamiento abstracto porque permite que las personas para dividir problemas complejos en componentes más simples y encontrar conexiones entre diferentes elementos. Esta habilidad cognitiva ayuda a los niños a comprender diferentes aspectos de un problema, considerar diferentes soluciones y desarrollar estrategias de solución. El pensamiento abstracto fomenta la creatividad al permitir que los niños imaginen nuevas posibilidades, generen ideas originales y exploren soluciones no convencionales. Esta habilidad ayuda a la expresión artística, la innovación y la invención a medida que los niños desarrollan habilidades de pensamiento abstracto, están mejor equipados para adaptarse a nuevas situaciones y desafíos. Esta flexibilidad cognitiva es esencial en un mundo que cambia rápidamente porque permite que los niños aprendan y apliquen nueva información de manera efectiva. Enseñar a los niños el pensamiento abstracto, alentarlos a aceptar los desafíos y ver el fracaso como una oportunidad para aprender. Al cultivar una mentalidad de crecimiento, puede ayudarlos a desarrollar resiliencia y persistencia, que son esenciales para el pensamiento abstracto. Las analogías son una herramienta poderosa para enseñar el pensamiento abstracto, ya que ayudan a los niños a establecer conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados. Use ejemplos cotidianos para ilustrar ideas complejas y anime a los niños a que inventen sus propias analogías. Anime a los niños a expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos abiertamente. Haga preguntas abiertas que promuevan el pensamiento crítico y estimulen la curiosidad intelectual. Brinde oportunidades para que los niños participen en actividades creativas como dibujar, escribir o construir. Esto les ayudará a desarrollar su imaginación y pensar fuera de la caja. Enseña a los niños a analizar información, evaluar evidencia y cuestionar suposiciones. Introducirles en el pensamiento lógico, la argumentación y los procesos de toma de decisiones. Animar a los niños a reflexionar sobre sus experiencias, pensamientos y sentimientos. Esta autoconciencia puede ayudarlos a identificar patrones, sacar conclusiones y hacer conexiones entre diferentes aspectos de sus vidas. El largo plazo generalmente gana sobre el corto plazo. Al elegir el camino correcto entre la pereza y el largo plazo, es mejor resistir la pereza y ve por el largo plazo. Los humanos tienden a pensar en el momento presente, especialmente debido a la evolución. Nuestra realidad solía ser más de supervivencia, por lo que el corto plazo era más importante que el largo plazo, como el olor del león que requería un directo rápido. Acción en ese momento. En los niños, el deseo de entretenimiento a corto plazo es especialmente notable, desde programas, 2 horas, hasta películas, series de telerrealidad, YouTube y TikTok, 15 segundos. El pensamiento a largo plazo tiene un poder especial porque puedes lograr habilidades y logros. Cuando solo piensa a largo plazo, como comenzar una empresa que requiere varios años de arduo trabajo y pensamiento a largo plazo, al final puede ganar capacidad y capital que nunca se habría logrado de otra manera. La mayoría de las personas no piensan a largo plazo en su vida cotidiana, por lo que esto les da una gran ventaja a quienes sí lo hacen. La tendencia siempre es interpretar lo que pasó hoy o ayer, pero en realidad es mucho más sabio entender la tendencia de varios años y no dejarse llevar por los hechos de hoy o de ayer. Por ejemplo, un gobierno quiere cambiar las cortes. Es mejor interpretarlo en un lapso de años, el deterioro de la calidad del gobierno. Trabajar, es más fácil y muchas veces se gana a la larga. Se ven las ganas de no esforzarse en ningún negocio o tecnología. Un coche en lugar de caminar, un plato caliente en lugar de preparar comida fresca, una estufa de gas en lugar de una fogata, Amazon. Y este es el punto más crítico. ¿Quieres ganar? Practica el pensamiento a largo plazo y luego lentamente comienza a pensar a largo plazo. Practicar el pensamiento a largo plazo es en realidad rechazar la gratificación en muchos casos. Las relaciones son más peligrosas que fumar. Al contrario del tigre que vive solo, los humanos, como los arces, son criaturas tribales que necesitan compañía para sobrevivir. Por supuesto que también podemos sobrevivir solos, pero nuestra naturaleza es tribal, social. En tiempos de peligro o emergencia, siempre nos consolidamos y unimos para poder sobrevivir. Por lo tanto, biológicamente tenemos una recompensa cuando estamos cerca de otras personas y esto se refleja en las relaciones a largo plazo. Por lo tanto, no sorprende que un estudio de larga data haya encontrado que las relaciones son el factor más importante en la longevidad y la calidad de vida, más que la nutrición y más que cualquier otra cosa. Esto encaja con la evolución, la ciencia y la lógica y, por lo tanto, hay una grieta agradable en el pensamiento libre. Un estudio a largo plazo encontró que las relaciones son el factor de salud más destacado que predice la longevidad y la felicidad. También escribieron un libro sobre él llamado Good Life. Las buenas relaciones a largo plazo traen prosperidad y salud. Sin embargo, hoy en día existe la sensación de que la tendencia es pensar a corto plazo, terminar las relaciones con alta frecuencia para la próxima emoción, de comenzar un nuevo sistema, o una pareja más joven, y mujeres que no entablan ninguna relación. Para permanecer joven y libre. La diferencia entre empresas de un año y empresas de 29 años es como el cielo y la tierra. Nuestra tendencia natural de supervivencia es estar con personas que conocemos desde hace mucho tiempo, tribu, así es como la evolución nos creó. En las relaciones a largo plazo, las partes se conocen profundamente y, naturalmente, desarrollan un lenguaje común y único, que permite a la pareja promover sus intereses comunes. Y aquí está la gran ventaja. La misma idea también funciona en los negocios. La amistad a largo plazo y las buenas relaciones en los negocios le permiten avanzar rápidamente sin problemas de desconfianza que generan mucho tiempo innecesario en acuerdos de sociedad, abogados e innumerables investigaciones y pruebas. Hoy la caza conjunta del pasado puede ser reflejado en una buena relación y el manejo de la empresa familiar, o trabajar con amigos en un objetivo común. Sentí la falta de la tribu, especialmente cuando dejé Plus500 después de trabajar juntos durante años con un objetivo común y una relación profunda. Inversiones a largo plazo si no quiere perder, criptomonedas, comercio diario de acciones, deportes, apostar es toda una inversión a corto plazo y probablemente perderá. Es muy difícil creer y planear una ganancia de 1.000.000 de NIS en otros 10 años, y no en ganar 10.000 NIS mañana. Las inversiones a largo plazo conducen en promedio a un mayor rendimiento a corto plazo porque ahorran costos y tiempos de entrada y salida. El mercado de valores ha subido en los últimos 50 años a una tasa anual del 7% por encima de la inflación. Es decir, aproximadamente cada 10 años duplicarás tu dinero si solo te apegas a los índices sin salir y entrar. Por el contrario, los comerciantes de día, inversiones a corto plazo, en su mayoría pierden todo su dinero. Cuando el dinero se destina a comisiones e intereses a bolsas, corredores y bancos. Así que díganse a ustedes mismos, ¿a cuál de estos dos grupos deben pertenecer? Estudios a largo plazo. La mayoría de nosotros estamos motivados por el deseo de trabajar fácil, a corto plazo, y ser un poco perezosos. Pero como en muchas cosas, vale la pena renunciar a la pereza por un futuro mejor, a largo plazo. Planificar los estudios a 10 a 20 años por delante da una gran ventaja sobre los demás y también para uno mismo. Un esfuerzo de algunos años, digamos 4, solo da un rendimiento para toda una vida, digamos 50, estudiando en la escuela. Es fundamental pensar a largo plazo. Cuando consideramos si estudiar matemáticas o física a corto plazo no nos dará mucho, pero a largo plazo mejorará nuestro pensamiento y nos dará una ventaja en cualquier materia que elijamos. Ejemplo. ¿Deberíamos estudiar en una universidad o colega? Un artículo sobre la diferencia de salario entre colegios y universidades. ¿Vale la pena invertir 2 años en mejorar notas para ser admitido en una universidad reconocida? Obviamente. Es bueno ver que el mal aquí es castigado con una baja ganancia. La marca de un negocio, como el nombre de una persona, marca la diferencia muchas veces entre un negocio exitoso y un negocio fallido. La marca por definición es a largo plazo. Empresa que sé que piensa más lejos es Amazon. Ella piensa muchos años por delante. La diferencia entre ella y las demás es que ella no piensa en cómo ganar ahora, sino en cómo mejorar el servicio y los productos para el cliente. Amazon pone al cliente en el centro. 2 cosas que mejora constantemente porque Jeff Bezos se dio cuenta de que esto es lo que la gente busca. Un precio más barato para los productos y una entrega más rápida. No hay duda de que ambos mejoran la vida de los clientes. Leer y escuchar libros. La vida es un desafío, porque en la vida primero somos probados y solo después de eso aprendemos. Pero con la ayuda de los libros es posible revertir el orden anterior. Leer es una de las formas más importantes de progresar. En la vida y nos encontramos con una realidad que aún no hemos visto antes de que la realidad nos golpee. Esta es la lista de libros que he leído y amado y nos ayudaron, entre otras cosas, a establecer plus 500 y pensar libremente. Libros que he leído y se recomiendan. Los ricos leen libros. El 88% de los ricos dedican 30 minutos o más cada día a leer para autoeducarse o mejorarse a sí mismos. Las personas exitosas leen mucho. Se sabe que las personas ricas desarrollan hábitos cotidianos como la actividad física, el yoga, una rutina de sueño saludable y la lectura. ¿Será casualidad? Yo creo que no. ¿Recuerda lo que dijimos anteriormente sobre cómo la lectura mejora sus funciones cognitivas? Si tiene curiosidad sobre qué libros prefieren, consulte la lista de los mejores libros que leen las personas exitosas y yo también. ¿Por qué es importante que usted y su hijo lees ficción y libros biográficos? Las personas que escriben libros suelen pensar de manera abstracta y, por lo tanto, probablemente valga la pena escucharlos, en comparación con las personas que no escriben libros. Imagínese, amigos, los escritores son como chefs, pero sus ingredientes son ideas, no verduras. Saltan pensamientos, saltan percepciones y sirven todo en un plato de páginas, adornado con sabiduría. Entonces, si no rechazarías una comida de Gordon Ramsay, ¿por qué rechazarías un libro de un autor talentoso? Es como elegir una hamburguesa de comida rápida en lugar de una comida en un restaurante de 5 estrellas. Puede preguntarse, ¿por qué preferiría libros de no ficción y periodistas a libros con tramas? Bueno, piénsalo de esta manera. Los libros de no ficción son como sesiones de gimnasia para tu cerebro. Estimulan tus músculos lógicos mucho más que la típica novela de detectives, donde a veces la lógica del detective parece ser activada por frijoles mágicos. Sin embargo, no me malinterpretes, las historias de ficción también pueden ser un ejercicio decente para tu cerebro. Son más como el yoga, estirar la imaginación y la empatía en lugar de la lógica. Piénselo. No confiaría en que un niño de 5 años conduzca un automóvil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué confiar en alguien que no lee para iniciar una conversación? La lectura agudiza nuestras capacidades cognitivas, al igual que las clases de conducción agudizan las habilidades de conducción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo entrenamos la inteligencia artificial? Es un proceso bastante similar a cómo aprendemos los humanos. Al igual que alimentamos a la IA con toneladas de datos, alimentamos nuestros cerebros con información, gran parte de la cual proviene de libros. Entonces, básicamente, leer un libro es como actualizar su software interno. No se requiere codificación. En los libros, encontrarás sabiduría destilada, como encontrar una perla en una concha. Esta transferencia de conocimiento es similar a la transferencia de una reliquia familiar de generación en generación, invaluable y eterna ahora, no todos los libros son creados iguales. Leer un libro escrito por una persona calificada, como un académico o un empresario exitoso, es como recibir el consejo de un entrenador de vida experimentado. Son el tipo de libros que te dan una dosis de realidad, no la fantasía cubierta de azúcar, piénsalo. La mayoría de las personas que han dejado su huella en este mundo son ratones de biblioteca. Desde Einstein, quien probablemente amaba los libros más que su cepillo para el cabello, a Elon Musk, quien podría estar planeando construir una biblioteca en Marte, a Bill Gates, quien probablemente podría construir un fuerte con su colección de libros. Invierta eso con, digamos, TikTok. Es como comparar un pastel de manzana hecho en casa con una barra de chocolate comprada en una tienda. Claro, los dulces pueden darle un subidón rápido de azúcar, pero el pastel es inmensamente satisfactorio y nutritivo. Un libro escrito por un profesor de economía generalmente será más sustancial que un vídeo de TikTok creado para obtener me gusta. Considere a Warren Buffett, el hombre que probablemente lee más en un día que la mayoría de las personas en un mes. ¿Mantra para su éxito? Libro, El inversor inteligente. No es que acierte y por tanto llame, sino que lea y por tanto acierte. Así que la próxima vez que duden en elegir un libro, recuerde que está a solo un libro de ser el próximo Warren Buffett. Bueno, más o menos. ¿Cómo escuchar libros y dónde comprar libros? Audiolibros. La audición es una capacidad que tenemos desde hace varios millones de años para matar la lectura que tiene varios miles de años. La conclusión es clara. Es mucho más natural escuchar un libro que oírlo. La razón por la que algunas personas prefieren leer se debe únicamente al hábito y no a la habilidad. Algunas personas no leen mucho y hay muchas razones para ello, incluidas las discapacidades de lectura que dificultan la lectura continua de libros largos. Aquí es donde entran los audiolibros, libros grabados que puedes escuchar en tu teléfono o en cualquier dispositivo conectado a Internet. Los audiolibros son una forma maravillosa de obtener todo el conocimiento y la sabiduría que existe en el mundo sin dedicar un tiempo especial a la lectura. Yo mismo suelo escuchar audiolibros mientras conduzco. Al ejercitar el pensamiento libre, te das cuenta de que escuchar libros y leer libros son muy similares. La evolución muestra que oír y escuchar son aún más naturales para nosotros, 7 millones de años, que leer, digamos 5.000 años. Escuchar libros es posible en Audible, Storytel. Comprar libros en casa, Amazon y Steam. ¿Por qué los libros son tan ganar dinero? Los libros nos dan nuevas formas de pensar sobre el mundo económico y los poderes que hay en él. Aquí, los periódicos económicos de alta calidad como WSJ, Damark son importantes. Cuando leemos, imaginamos lo que leemos o escuchamos, y así la imaginación y el pensamiento se desarrollan mucho. Los libros suelen estar escritos por personas muy inteligentes y son elegidos por los editores, y estos son muy buenos filtros. Al leer, especialmente de libros teóricos, en realidad aprendemos cosas nuevas y el estudio desarrolla mi pensamiento y mantiene mi capacidad mental. La calumnia es mala. Hice un cambio en mí mismo y dejé el mal hábito que tenía de reír a los demás y hablando de ellos de forma despectiva, aunque muchas veces lo merecieran. Me di cuenta de que es principalmente dañino para mí. Pruébalo, funciona. La Biblia nos enseña que no hablar mal de los demás, conocido como calumnia, es fundamental no solo para el bienestar de los demás, sino también para nuestro propio bienestar. Al evitar hablar negativamente de los demás, podemos mantener nuestra salud mental y emocional y contribuir a crear un entorno positivo a nuestro alrededor. Una de las razones por las que evitar el lenguaje negativo contribuye a nuestro bienestar es que nos ayuda a cultivar una imagen positiva de nosotros mismos. Cuando hablamos amablemente de los demás, demostramos cualidades como la compasión, la empatía y la comprensión. Cualidades que se reflejan positivamente en nuestro carácter y, a medida que las desarrollamos, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Esto, a su vez, mejora nuestra autoestima y bienestar emocional. Otra razón es que no hablar mal de los demás puede conducir a relaciones más sólidas y solidarias. Cuando evitamos los chismes y las calumnias, generamos confianza con quienes nos rodean, fomentando un sentido de comunidad y pertenencia. A su vez, nos beneficiamos del apoyo emocional y el estímulo que proviene de tener relaciones positivas. Este apoyo social puede ser esencial para nuestra salud mental y bienestar general. Además, evitar el lenguaje negativo ayuda a prevenir conflictos y malentendidos, que pueden ser emocionalmente agotadores y estresantes. Hablando con amabilidad y respeto a los demás, promovemos un ambiente pacífico y armonioso. Esto reduce la probabilidad de discusiones y disputas, permitiéndonos disfrutar de interacciones y experiencias más positivas. Como resultado, nuestros niveles de estrés disminuyen y nuestro bienestar emocional mejora. Además, cuando nos abstenemos de hablar mal de los demás, nos alineamos con la Torá y los mandamientos de la Biblia. Esta alineación puede brindarnos un sentido de propósito y dirección, lo que contribuye a nuestro bienestar general. Para muchas personas, vivir de acuerdo con sus creencias espirituales trae consuelo, paz interior y una sensación más profunda de satisfacción. Los sesgos de pensamiento que nuestro cerebro trabaja sobre nosotros dicen que nuestro entorno y nuestros genes determinan cómo será nuestra vida. Pero nuestra toma de decisiones es mucho más importante que cualquiera de los dos. Un sesgo de pensamiento es pensar a partir de un impulso donde no hay lógica ni conexión con las necesidades de aquellos cuyo pensamiento está sesgado. Los individuos crean su realidad a partir de su cosmovisión sin ser sesgados. Un ejemplo de sesgo mental. Cuando alguien compra un auto caro solo porque su vecino tiene un auto caro. No hay una razón racional para este comportamiento y se origina en los celos de un vecino, sesgo de la envidia. Para poder pensar correctamente y con claridad, debemos saber qué nos hace pensar de manera incorrecta y poco clara. Al igual que evitas el alcohol antes de un viaje o una prueba fatídica. La toma de decisiones y el juicio son los principales factores que influyen en nuestro día a día, pero no solo nuestra toma de decisiones, sino también de todos los factores que nos influyen. Por eso es importante entender qué afecta la toma de decisiones y mejorarlas. Los sesgos existen por diversas razones evolutivas. Por ejemplo, una gran parte de nuestra forma de pensar está construida para el cazador-recolector, pero vivimos en un entorno moderno, donde comprar en el supermercado no requiere una habilidad de caza avanzada, ni una habilidad especial de recolección. Por lo tanto, es probable que estos sesgos se canalicen hacia otros lugares y distorsionen nuestro pensamiento. Esta distorsión se puede corregir entendiendo los sesgos que la causan. Al igual que los animales, trabajamos principalmente para obtener alimento, cobijo y reproducción, así como para obtener información sobre estos tres. La información que se le presenta aquí se recopiló subiéndose a los hombros de gigantes como Charlie Munger y muchos otros. En el pasado, los prejuicios eran más buenos que malos, de lo contrario, habrían sido eliminados durante la evolución de los humanos. Funcionan bastante bien teniendo en cuenta la capacidad mental de los humanos y por eso se han conservado durante la evolución. Los sesgos se pueden utilizar tanto para propagar el bien como para propagar el mal. Una de las causas importantes de los diversos sesgos es nuestro deseo de coherencia para que las acciones y opiniones del pasado sean compatibles con la realidad y nuestras opiniones de hoy. Si no hay tal compatibilidad, la explicamos cambiando la realidad y no las opiniones. Queremos que el yo no cambie porque de lo contrario estaba equivocado y entonces tenemos inestabilidad. Por lo tanto, en muchos casos cuando hay una guerra entre el yo y la realidad, el yo gana. Porque no me equivoqué porque soy especial y estable en mis opiniones, ¿dónde está el truco? Cuando varios sesgos operan al mismo tiempo, perdemos por completo el pensamiento lógico y correcto para nosotros o el entorno. Por ejemplo, en las apuestas en la mesa de póker, los sesgos de incentivo, asociación y reciprocidad actúan sobre nosotros, al igual que la pizza actúa sobre tres mecanismos diferentes que no existen en la naturaleza: el azúcar, la grasa y las proteínas. No podemos lidiar con estos estímulos cuando aparecen juntos. Un ejemplo de un uso positivo de estos sesgos. Sesgo de sobreinfluencia de una persona con autoridad. En hospitales, para evitar el sesgo de una persona con autoridad, es decir, los médicos, enfermeras, no de todo por sentado y revisa lo que piden los médicos. Este sesgo de celos no es la codicia lo que mueve al mundo, es la envidia. Uno de los sesgos más tácitos que existen, pero uno de los más importantes. Piensa en otro ejemplo de este sesgo. Comprende el poder de los celos en los años antiguos. Proverbios 27. La crueldad es ardiente, y el pájaro lava. ¿Y quién aguantará, ante los celos? Los celos nos hacen tomar decisiones equivocadas a largo plazo, como comprar un coche deportivo porque nuestro vecino tiene uno. Practique ignorar los celos que Maggie una vez quiso estallar el sesgo. Crecí así. Es el sesgo más grande en nuestro calentamiento global y es un sesgo secundario del sesgo de propiedad. La mayoría de nuestras opiniones fueron sembradas en nosotros por nuestros padres y otras vinieron del entorno donde crecimos sin pensarlo. ¿Son ciertas o no? Y si no quitas nada de aquí, al menos toma este punto. No pensamos en la mayoría de las opiniones y modelos que tenemos en la cabeza, porque crecimos en ellos. Una casa grande. Las verduras son saludables. Zapatillas para correr para amortiguar los impactos. ¿Son realmente ciertas porque creciste sabiendo que todas estas son ciertas? No. Bajo este sesgo viene la tendencia a mantener el statu quo. Preferimos los errores de lo que estamos haciendo ahora que el miedo a hacer un cambio y luego cometer un error. Vemos esto hermoso en los regímenes que no cambian, así como en relación con los ultraortodoxos en Israel esbozados por Ben Gurion. El sesgo del escenario es en realidad soy grande y soy hermoso porque de lo contrario no estaría en el escenario o en su nombre corto, estoy en el escenario. Este es un sesgo que funciona en aquellos que están de pie. En escenarios, como primeros ministros, directores ejecutivos, comandantes, médicos, psicólogos, pilotos, celebridades y todos los que el público mira con nostalgia. El que está parado en el escenario ve la admiración de una parte de la audiencia y subconscientemente se la explica a sí mismo por sus cualidades y la naturaleza de su juicio. Las personas cercanas a él son influenciadas por la audiencia y, por supuesto, aceptan sus opiniones sin muchas dudas y fortalecen aún más sus cualidades. Aquí también entra el sesgo de enraizar una opinión desde la actividad. Por el solo hecho de estar en un escenario, él enraiza sus opiniones desde la actividad y desde el que habla de ellas. Y por supuesto, los espectadores que venían a ver también tomaron acción y arraigaron la opinión por la actividad. Hay que estar en el escenario para sentir la intensidad del amor del público, así como las drogas de la admiración y el poder desconectan a la persona. Pararse en el escenario de la realidad mientras no se oponga a ella y haya gente sí a su alrededor y gente no verdadera que volverá igual a la realidad. Los que sufren el sesgo son los espectadores porque se ven afectados por el sesgo de autoridad. Luego hay una celebración. Porque la persona que está en el escenario sufre el sesgo de soy grande, y los espectadores sufren el sesgo de autoridad. Cuando bajé del escenario por primera vez, sentí el hey, vi cómo me adoraba y quería más. Pero luché para volver a la realidad. El mayor enemigo del libre pensamiento es nuestro ego. No nos permite cuestionar nuestras opiniones existentes y refuerza los sesgos. Así crecí. Enraizamiento de opiniones activas, negación. Sesgo, y muchos más. Tan pronto como comprendimos que no hay sustituto para nuestro pensamiento independiente, libre pensamiento, y que no se puede comprar a alguien con dinero, entendimos una lección importante para la vida en general y avanzamos en el libre pensamiento en particular. Del mismo modo, con respecto a recibir asesoramiento, el consultor le dice lo que es bueno. Y la mayoría de las veces recibe el consejo del consultor pagado como algo natural, y ay de usted. Hay dos formas de lidiar con esto. Comprenda que se pierde el consejo y corríjalo como un francotirador corrige sus heridas cuando sopla el viento, o de la manera correcta. Aprenda por sí mismo con un pensamiento libre un poco sobre el tema con la ayuda del consejo, y entender cuál es la forma correcta de actuar. El sesgo de propiedad es uno de nuestros mayores y principales sesgos sobre una opinión o producto o servicio. Por eso compramos casas grandes, no cambiamos de opinión y tendemos a vernos como especiales. Cuando poseemos un producto, una opinión o cualquier otra cosa, le atribuimos más valor a la propiedad de lo que vale. Si construimos el producto o pensamos en la opinión, el valor de la propiedad es aún más fuerte. Cuando construimos una casa, los estudios demuestran que la valoraremos a un precio superior al precio de mercado. Cuando se nos ocurra una idea, como esta por ejemplo, pensaremos que es mucho mejor de lo que realmente es. Invasores, como una fortaleza. Deja entrar solo a los que venden e ignora a todos los demás. El cerebro no quiere desperdiciar energía innecesaria en otras opiniones y constantemente quiere ser perfecto en lo que a él respecta. Este sesgo es similar a, así crecí. Pero es diferente porque se supone que ya hay una opinión que he pensado o un modelo en mi cabeza. ¿Ves esto increíble en los perros? Intenta sacar carne de un Rottweiler que consiguió. Bajo el sesgo, tendencia a la inacción, el sesgo de propiedad nos dificulta matar las cosas y además nuestra tendencia es siempre a la inacción y por lo tanto preferimos dejar las cosas como están. Pero en esta situación la inacción es como la acción de dejar que el proceso siga existiendo. Por eso es importante establecer criterios de antemano por condición y fecha para matar procesos, sesgar incentivos y refuerzos sobre discreción. Xerox trató de entender por qué la nueva máquina no se vendió tan bien como la anterior hasta que cambiaron la compensación. Para la gente de ventas. Las personas actúan y cambian de opinión en función de incentivos y refuerzos, por lo que si se quiere entender la decisión o recomendación de alguien, conviene conocer cuáles son sus incentivos. El sesgo del hombre con el martillo. El hombre con el martillo está buscando un lugar para golpear con el martillo, aunque puede haber otras soluciones y otros problemas. En las inversiones, la gente acude a los sistemas de negociación con el objetivo de pulsar el botón de compra. Eso es lo que sabe hacer el martillo. Pero la mayoría de las veces no tienes que hacer nada. Es una buena protección para nuestra delicada alma y suele funcionar de manera excelente. Pero no distingue entre el bien y el mal. Sesgo de elegir un bando. Estamos hechos para elegir un bando, blanco o negro. Aunque el camino correcto muchas veces es algo entre. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿eres diestro o zurdo? La respuesta tendría mucho más sentido si se diera a una pregunta específica, ¿a favor de los asentamientos? ¿Qué es importante en la educación? ¿Quién ganará las elecciones? La respuesta correcta es 44% Golda y no, Golda. Dos personas, una fumaba, murió a la edad de 87 años y la otra no fumaba, murió a la edad de 40 años. Queremos elegir un lado aquí. Puedes fumar y llegar a los 87 años. Pero la frase correcta es, puedes fumar y en un 15% llegar a los 87 años. La actividad genera una opinión, sesgo. Cuando realizamos una acción establecemos con más fuerza la idea. Cuando la opinión es incorrecta, puede conducir a un sesgo severo en el pensamiento. Cuando toda una clase grita, muerte a los judíos, el grito mismo refuerza esta opinión. Los campos de reeducación de todo tipo conocen muy bien esta tendencia. También vemos esto en las relaciones. El amor se desarrolla por el hecho de que las personas están juntas. En el sesgo de propiedad, cuando construimos el producto o pensamos en la opinión, el sesgo se intensifica aún más. Sesgo de asociación. Cuando vemos a un vaquero fumando a caballo un cigarrillo Marlboro, hacemos la conexión incorrecta entre el hombre en el caballo para fumar. Suceden cosas terribles debido al sesgo antes mencionado, que es causado por nuestro deseo de encontrar una explicación rápida de las cosas. ¿Hay un hombre hermoso en un caballo? Oh, es el cigarrillo. En la sabana funcionó mejor. ¿Hay un rugido de león? Ajá, es un león. En sabana la escena no fue escenificada. El sesgo, reciprocidad y venganza. Yo era box en abril de 2023 y estaba jugando al póker en una mesa con un buy-in alto. Mi primera vez con tales sumas, lo perdí todo con un farol hice en un subjuego llamado 7-2 en el póker. Google subió el precio y pensé que ChatGPT le quita un mercado con un mejor producto. Pasé un mal momento con la pérdida de Poker Box, en contra de mis reglas, a CORTE con acento agudo a Google para recuperar la pérdida en póker. Esta vez pude devolver la pérdida, pero para mí fue una venganza por la pérdida. Un poco extraño, pero entendí que estaba completamente sesgado. En el estudio de nuestro deseo de venganza, se ve claramente que los humanos somos propensos a venganza, a pesar de que la venganza en sí misma los hará sentir mucho menos bien y les hará pensar en el otro lado mucho más tiempo. Debido a este sesgo, vemos muchas guerras entre personas, familias, pueblos y países. Reciprocidad. Más de una vez escuchará de los vendedores de productos. También uso un televisor como este en casa. Por supuesto, con una mente libre con un poco de matemáticas, te das cuenta de que probablemente esté mintiendo, pero funciona. Queremos ser parte de un grupo, antes era la tribu, comprando los mismos productos y el mismo comportamiento. La reciprocidad crea compañerismo y el compañerismo nos hace sentir que pertenecemos. La gente se vuelve loca por las pequeñas cosas que faltan porque vuelven no solo cariño, pero también enemistad por la tendencia a la reciprocidad, y en estos casos las pequeñas crisis pueden escalar hasta salirse de control. El miedo a perdernos a veces nos hace hacer cosas que no nos benefician y los agentes de ventas lo usan como se espera. Queda una aspiradora más. El sesgo de, haz lo que se espera de nosotros, pide mucho y luego pedir un poco. En un experimento interesante, se pidió a los transeúntes que llevaran a los delincuentes juveniles a un zoológico durante una semana y luego redujimos la solicitud a una tarde. El cambio aumentó considerablemente la respuesta en comparación con una pregunta directa sobre una tarde. No queremos decepcionar al bando que tenemos delante. El sesgo de coherencia y compromiso entre los nazis se destacó y continuó y se fortaleció. Queremos parecer coherentes en lo que hacemos y por muy estúpido que sea, aunque en realidad muestre sabiduría, la sociedad no ve con buenos ojos un cambio de opinión. Zigzaguea. El agua a temperatura ambiente tiene otro tamaño. Somos criaturas comparativas y relativas. ¿Ves este sesgo al extremo en los niños? No les importa cuánto obtuvieron. Lo principal es que los hermanos obtengan todo exactamente lo mismo. Y aquí es donde el sesgo del ancla es visible. Cuando tenemos un precio inicial para el producto. El sesgo de autoridad, los nazis utilizaron la tendencia natural de los humanos y la cultura alemana a respetar la autoridad. Una gran parte del aparato nazi siguió un orden que recibí de arriba. En los hospitales se ven todos los días los efectos del fenómeno, así lo dijo el médico. El sesgo de la dependencia química, el uso de alcohol, drogas y pastillas de todo tipo, provocará la distorsión de la realidad y la toma de decisiones equivocadas. Siempre es agradable estar frente a un jugador borracho en la mesa de póker. La mayoría de las veces, el sesgo de juicio irá acompañado de una negación obstinada y un deterioro gradual de la moralidad y, a veces, un colapso moral completo. Por supuesto, nuestro cerebro no sabe cómo lidiar con sustancias que no se encuentran en nuestros cuerpos en la naturaleza. Los indios cambiaron 1400 lenguas de búfalo por unos pocos galones de whisky del hombre blanco. Fue el animal del que vivieron durante miles de años, pero todavía cazaron 1400 de ellos solo por las lenguas. También debido al sesgo de compromiso y consistencia, eligieron un número, por lo que probablemente sea el mejor. Es mucho mejor que un juego donde la gente elige un número. Las máquinas tragamonedas usan esto en cada ronda donde el apostador falla. Mis hijos cuando entramos en la sala de juegos solo jugaban máquinas que tenían un elemento de suerte y daban boletos para comprar regalos. Los juegos que no daban ningún tipo de dinero para comprar regalos no se tomaban. En cuenta, se ve este sesgo desde una edad temprana, matemático. Este sesgo le da a las personas analíticas una ventaja significativa en casi todas las áreas de la vida moderna que se basan en las computadoras y la lógica. Es muy difícil para nuestro cerebro pensar probabilísticamente como, la probabilidad de que el evento sucediera era del 80% y al final no sucedió. Recordaremos que no sucedió. Pateé el gol y tenía el 80% para marcar, recordaré que fallé y no que anoto en el 80% de los casos. Por ejemplo, un ladrón que dice, no lo he hecho antes y no lo haré. Otra vez, tendemos a soltar, pero en términos de probabilidad lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. La gente habla en anécdotas, pero una anécdota es una muestra con un elemento. Sesgo, disponibilidad y claridad de la información. Cuando hay un vaso de Coca-Cola frente a nosotros, beberemos mucho más, al igual que utilizaremos la mirilla que se coloca frente a nuestros ojos para explicar un fenómeno. En cierto modo, nuestras tendencias psicológicas hacen que las cosas no estén disponibles porque cuando salto de una cosa a otra, la tendencia a la constancia y al compromiso hace que me encierre. ¡Bam! Y este es el error número uno, el sesgo del estrés. Cuando estamos bajo estrés, todo nuestro mecanismo de toma de decisiones falla por razones biológicas. La presión debería ayudarnos a escapar y no tomar la decisión de invertir 1 millón de shekels en un apartamento. Puedes ver esto en un juego de póker de una manera increíble. Cuando alguien pierde una gran suma se enfada y se estresa y sus próximas decisiones serán especialmente malas. La solución fácil aquí es levantarse de la mesa y jugar solo cuando esté tranquilo. ¿Dónde estabas tú, en la fundación de la Tierra? Agad, si supieras que ella entendió. La física está destinada a describir fenómenos que presenciamos en leyes y fórmulas. Una comprensión física básica es muy útil para el pensamiento libre porque los modelos físicos se pueden llevar a muchos campos. Ejerciendo el libre pensamiento sobre la física, es posible llegar a suposiciones correctas con una alta probabilidad. Todo lo que leerás aquí es apuestas con altas probabilidades y nada más. Todas las suposiciones a continuación se basan en matemáticas 1 más 1 con lógica. Este no es un artículo científico ni pretende serlo, solo muestra un pensamiento libre sobre la física. El universo es muy voluble para pensar y apostar por el supuesto de que el universo es finito y esto se debe a que no hay nada infinito en la naturaleza. Por eso continuaremos usando este modelo y concluiremos nuestra hipótesis de que es erróneo apostar por un modelo que no se puede saber si funciona en otros lugares, e infinitas cosas actualmente no están ni comprobadas ni observadas. Naturaleza. El universo es finito y, por lo tanto, un experimento mental de este tipo. Cuando vamos en una dirección determinada, al final regresaremos al mismo punto en el que estamos ahora, de lo contrario, el universo es infinito. El Big Bang y la hipótesis de cuándo ocurrirá el Big Bang ser según estos investigadores las conclusiones de las observaciones. Hace 13,7 mil millones de años se produjo el Big Bang. Hace 5 mil millones de años el universo comenzó a expandirse rápidamente. Wikipedia: desde el Big Bang hasta hace 5 mil millones de años, el universo se expandió exponencialmente, lo opuesto a la aceleración. La naturaleza es cíclica en casi todos los lugares a los que miramos. Todo tiene un ciclo de vida. Una buena suposición sería que el universo también tiene un tiempo de vida que es un Big Bang al otro. De los puntos anteriores, así como de la suposición de que el universo es finito, por lo tanto, regresa al mismo punto, se puede concluir que pasamos el punto medio hace unos 5.000 millones de años. Es decir, lo que provoca la aceleración de la expansión del universo es la atracción de la materia del universo hacia sí misma. Desde aquí puedes calcular el tiempo de explosión a explosión, 13,7 menos 5, asterisco 2 igual a 17,4 mil millones de años el tiempo desde hoy hasta la próxima explosión, volviendo al punto, igual a 17,4 menos 13,7 igual a 3,7 mil millones de años. Este tiempo está en el suposición de que no hay cosas continuas en la naturaleza ni infinito. Se puede entender que hay una pequeña unidad de tiempo que es menor que para el tiempo cero, donde el tiempo no se mueve. La unidad de tiempo más pequeña es constante. Del punto anterior entendemos que nos movemos como en cuadros en la televisión o en saltos en realidad. No nos movemos continuamente. Una explicación para el límite de velocidad de Urano que conocemos de las observaciones y la teoría de la relatividad de Einstein. Es imposible exceder la velocidad de la luz, que es de 300.000 km por segundo. Cuando un cuerpo aumenta la velocidad con respecto a otro cuerpo, el tiempo pasa más lentamente para él. Una explicación que el cerebro humano puede entender para estos dos fenómenos, así como para el hecho de que el tiempo es discreto, es que hay una especie de ondas de actualización en todo el universo que actualizan la posición de cada sustancia en el universo. La velocidad de las ondas de actualización es exactamente la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Cuando avanzamos con las ondas de actualización, nuestro tiempo pasa más lento debido al efecto Doppler. Las ondas de actualización hacen que el movimiento en el universo sea como marcos y que el espacio se manche en la línea de actualización, porque la actualización no es simultánea en el todo el universo. Si la materia se mueve cerca de la velocidad de la luz, su tiempo casi se detiene porque las ondas de actualización no pueden alcanzarla. La velocidad de la luz en sí no tiene masa porque no hay impacto de las ondas de actualización. La velocidad de la luz es limitada. Por algo infraestructural en el universo que está más allá de la velocidad de la luz, porque las ondas gravitacionales también están limitadas a la velocidad de la luz. Es decir, tanto las ondas gravitatorias como la luz están limitadas a la misma velocidad. Esta es una excelente explicación de que hay ondas de actualización en el universo. No hay pruebas de ondas de actualización, pero será posible demostrar que existen ondas de actualización si muestran si la dirección de la velocidad tiene un significado para el tiempo y no solo el tamaño de la velocidad. Mientras tanto, solo el libre pensamiento me lo prueba. Vida fuera de la Tierra. Mi apuesta es que no hay vida inteligente fuera de la Tierra por las siguientes razones. ¿Dónde están? Tuvieron unos buenos miles de millones de años para desarrollarse y llegar aquí. Cuando regresas a la evolución y llegas a organismos que son casi solo ADN, se puede suponer que la vida comenzó en la Tierra y no fue implantada por un meteorito o similar. Se recomienda leer 7 pistas sobre el origen de la vida: la Luna, el campo magnético, la distancia al Sol, Júpiter para evitar el impacto de meteoritos, el agua, las extinciones masivas y los 3.500 millones de años de desarrollo de los mamíferos muestran que la probabilidad es muy pequeña. Miras las estrellas, tienes la sensación de que quien nos puso aquí quería que nos quedáramos en la Tierra. Hay un gran vacío y distancias inimaginables, una lista interminable de escuelas que mejoran la capacidad de pensar a través del aprendizaje de las matemáticas y una segunda lengua, que son dos de las únicas materias que mejoran la capacidad de pensar en sí y no solo el conocimiento de ellas. Medida del éxito en las escuelas, el nivel de bienestar, integridad, de los estudiantes aprender inglés al nivel de una lengua materna. El inglés proporciona una puerta de entrada al vasto conocimiento que la humanidad ha acumulado. Todo el conocimiento académico está en inglés, así como la literatura teórica y los libros profesionales. La conexión con el mundo fuera de Israel se realizará en inglés y debido a que la humanidad está tan conectada con la necesidad económica de los niños, esta es una herramienta obligatoria. Por ejemplo, a la edad de 10 a 11 años viví en Silicon Valley, lo que me dio enormes ventajas en la vida en el idioma inglés y en general en la cultura estadounidense para hacer las cosas al 100%. Ambiente escolar, árboles, campos deportivos y un entorno que parece natural. La inversión vale la pena para enseñar a pensar correctamente. Es fundamental explicar lo que nos hace pensar incorrectamente. Estudiar los sesgos de pensamiento ayudará mucho a esto. Las materias obligatorias que todos, incluidos los árabes y los religiosos, estudiarán sin excepción: hebreo, ciudadanía, matemáticas, inglés, física, deportes y nutrición adecuada. Uno de los objetivos importantes es unir a todos sus ciudadanos en torno al amor a Israel, independientemente de su religión, género o raza. Esto es fundamental para la unificación de los ciudadanos del país y la igualdad de oportunidades para los estudiantes en el futuro. Libertad de acción para los administradores escolares, especialmente en la determinación de materias obligatorias adicionales y específicas para las escuelas y la medición nacional. Creación de un sistema de vídeo y audio para todos los materiales de estudio por materia y clase de la mano de los mejores profesores. El conjunto de lecciones ayudará a los estudiantes enfermos y a los que han faltado a la escuela y a los que quieren estudiar solos. En algunas escuelas, las horas de trabajo de los maestros se pueden ahorrar si los estudiantes aprenden a través de la presentación de las lecciones grabadas. Educación para hacer, cómo completar una tarea y cómo hacerla, en general. Educación para el orden y la organización, para tener éxito en las tareas y alcanzar metas, deben ser organizados. Es posible e importante enseñar cómo hacerlo y qué herramientas usar: Excel, Asana, hoja de papel, etc. En los Estados Unidos, las escuelas enseñan organización y orden. Educación física. Educación financiera. ¿Cómo funciona el sistema económico y por qué debe aumentar su capital y ahorrar dinero para el futuro? Contabilidad, la profesión donde se requiere la mayor inversión. Los estudios demuestran que separar a los niños y las niñas en el aprendizaje de materias reales mejora los logros de las niñas, por lo que vale la pena considerar la separación por sexos. Materia obligatoria, física básica. Estudiar física ayuda mucho a comprender el mundo que nos rodea y a construir modelos mentales correctos. Leer en la escuela, dar a los estudiantes la capacidad de leer si no la han adquirido en casa, es muy necesario para una vida inteligente. Encuadre. Comprender qué es un modelo mental y cómo crearlo. El aprendizaje analítico ayuda mucho a crear marcos de pensamiento correctos. Aprender inglés a un nivel de idioma nativo. Aprender un segundo idioma tiene muchas ventajas, incluida la mejora del pensamiento y la toma de decisiones. Educación para lograr el bienestar, salud, logros, pensamiento positivo, significado y relaciones. Punto. Se recomienda leer Flourish de Martin Seligman, Educación para el Pensamiento Independiente como defensa contra la desinformación proveniente de fuentes como YouTube, TikTok y similares. Enseñar cuál es el mejor camino hacia la verdad. Análisis, lectura e investigación y comprensión de la realidad más cercana a la verdad tarea. Es importante dar lecciones y tareas que haya preparado como educador para el autoaprendizaje y la demora. Gratificación. En todas las teorías equivocadas según las cuales se deben reducir los deberes, el padre se pone a sí mismo en el centro, para hacérselo más fácil, y no a sus hijos optimizar el aprendizaje de absorber. Es importante educar lo más posible y es importante saber lo que se quiere absorber en una determinada tarea. La mayoría de los niños abordan el problema sin saber qué es lo que quieren mejorar y cómo medir la mejora. Sin comprender qué se quiere mejorar y cómo medirlo, es muy difícil llegar a la solución adecuada. Por ejemplo, un niño quiere construir un canal de YouTube. El indicador que quiere mejorar será cuánto por ciento comenzó y terminó de mirar. ¿Cómo mejorarlo? Aprender a hablar claro, mejorar la melodía en la voz, temas, etc. Probar cómo cada dirección de mejora mejora el índice general.